En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito.
Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias por hacer que Onda Cero sea la cadena generalista comercial que más ha crecido en el último año. Hemos crecido un 6% con respecto al estudio general de medios realizado en 2010. Respecto a La Rosa de los Vientos, os destaco el resultado obtenido el sábado, puesto que es el segundo mejor dato del último lustro. 235.000 oyentes, somos los segundos, pero como diría aquel, los mejores segundos, con 3 y 4 veces más oyentes que nuestros más directos rivales. Dicho esto, repasadas las frías cifras del mundo competitivo en el que nos movemos, os agradezco con candor todo vuestro apoyo y reconocimiento del que disfrutamos cuando os tenemos delante, como el pasado fin de semana en Málaga. Enhorabuena a la organización del Festival de Cine Fantástico por un nuevo éxito de crítica y público, y esperamos volver a vernos pronto. Y no, no es la única felicitación en este arranque de programa, puesto que entramos en diciembre, el mes de los 300 años, y es que debemos celebrar con júbilo y admiración el tricentenario de la Biblioteca Nacional de España. El próximo 29 de diciembre será cuando se celebre su gran día, coincidiendo con la fecha de aprobación del proyecto por parte del rey Felipe V. Por cierto, el próximo día 13 se inaugurará una exposición sobre los 300 años de historia de la biblioteca, que permanecerá abierta hasta finales de 2012. Vamos, que hasta que se cumpla la falsa profecía maya sobre el fin de los tiempos estará abierta la exposición. El nuestro tiempo, el de La Rosa de los Vientos, no ha hecho más que comenzar. Al frente de la realización técnica, una conductora de primera, Marian Moreno. En la dirección, Silvia Casasola. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Y Bruno Cardeñosa estará con todos vosotros de nuevo mañana mismo, en la edición del domingo de La Rosa de los Vientos, con una tertulia que hará las delicias de propios y extraños, como sabéis, a partir de la 1:30 de la madrugada, en la que será edición 1950 de La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, preparaos para una noche de miedo. Junto a Jesús Callejo vamos a recorrer las catacumbas de Palermo. Nos esperan 8.000 momias del siglo XVIII y entre ellas una especial, la de una niña que se la conoce como la Bella Durmiente. Nos aproximaremos a los secretos de la momificación de Rosalía Lombardo, a quien acompañan cadáveres con rostros de verdadero terror. La peste en Sicilia arrasó con sus vidas. Ahora los veremos apostados en nichos, bien ordenados y no del todo mal conservados, un buen lugar para reposar para la eternidad, al menos mejor que si hubieran dado con sus huesos en fosas comunes. Buen lugar para morir, buen lugar para vivir. Esta noche viajamos también a Viena, la capital de Austria, se alza como la mejor ciudad del mundo por su calidad de vida. Y no sé si se tuvo en cuenta e influyó en el estudio, porque ha habido una noticia muy reciente sobre la inauguración de la primera escuela de sexo del mundo, ahí precisamente, en Viena. En fin, le preguntaremos a Giuseppe Guijarro, si conseguimos hablar con él, director de la revista Penthouse y Rutas del Mundo, que esta noche nos invita a regresar a Viena tras el primer capítulo que emitimos hace 15 días.
Y yo Cádiz te dedico y te lo explico.
Cádiz, dulce Cádiz, bonitas habaneras, canta María Dolores Pradera. A sus mujeres les escribía Lord Byron, y a sus puelae gaditanae le dedicará esta noche Ignacio Monzón su capítulo dedicado al mundo antiguo. Nuestro príncipe París de las ondas acude esta noche rodeado de doncellas gaditanas para amenizarnos, pues son diestras en el manejo de las castañuelas béticas, entre otras cosas. Al parecer también lo son en adoptar posturas lascivas. Luego nos dará todos los detalles Nacho, que ahora mismo se encuentra ruborizado, pese a que le gusta disertar sobre el sexo en la antigüedad. Mira que este verano verano le dedicamos un especial, pero parece ser que aún tiene mucho por contarnos en la recámara. Y quien también tiene mucho que contarnos todas las noches en directo, aunque a veces se queda con las ganas porque le quito minutos sin querer, es Raúl Shogun, que hoy nos cuenta su experiencia en Expo Comic en Madrid y un proyecto artístico ante al que hay que quitarse el sombrero, Malefic Time. Luis Royo y Rómulo Royo acaban de publicar Apocalypse, una obra musicada por Avalanche, de la que nos habla hoy el gran Raúl Shogun.
Ese chico perdería la cabeza si no la tuviera sujeta.
Habla de Raúl. Escuchamos un fragmento del largometraje Bonnie and Clyde. La aventura llega al final, la emboscada. Un señor pide ayuda para cambiar la rueda a su camión, la pareja se detiene y el final, su vida, nos la narra esta noche Silvia Casasola. Bonnie and Clyde.
Here is Clyde Barrow and Bonnie Parker.
Sonido de internet, un vídeo que muestra imágenes reales de Bonnie and Clyde, los criminales que acabaron sus días, como los vivieron, dice la locución, a disparos. Ciertamente eran unos niños y tal vez en la actualidad su captura, gracias a los métodos y técnicas de espionaje, habría sido más rápida, eficaz y seguro que menos sangrienta. Y precisamente para hablarnos de métodos, técnicas y tecnologías de espionaje, tenemos como siempre al número uno entre los números uno de los espías, Fernando Rueda, que trae hoy en su gabardina el gran asunto de la noche, The Spy Files, la última desclasificación de WikiLeaks dirigida a atacar a las empresas privadas que desarrollan tecnologías que permiten espiar, por ejemplo, terminales móviles, escuchar conversaciones personales o geolocalizar individuos de todo el mundo con la mayor facilidad. Julian Assange, responsable máximo de WikiLeaks, dijo esta semana que cualquiera que use un iPhone, una BlackBerry o correo de Gmail, está jodido. Veremos hasta dónde. Fernando Rueda nos ilustrará sobre sistemas de escucha y sobre espías borrachines. Permíteme parafrasearte, Fernando, ya que esta tarde espié tu muro, el espía espiado en Facebook. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, diversión y fantasía asegurada. ¡Comenzamos!
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Y ahora escucháis Price Tag, el tema de JCJ, que por cierto estuvo a punto de abandonar el mundo de la música a comienzos de año y que el pasado mes de noviembre habló sobre su bisexualidad, algo que no cayó muy bien en su discográfica. En fin, nos escandalizan ciertas cosas en pleno siglo XXI que es digno de estudio. Price Tag, el tema que con el que cada noche damos la bienvenida a Silvia Casasola. Muy buenas noches, Silvia.
Muy buenas noches. Además, es que ahora está muy de moda eso de decir que eres bisexual y no hay que quitarse, sí, ¿verdad?
Mira, Fernando,
la venda de los ojos.
¿Cómo que mira Fernando? Mira Fernando, que estaba haciendo gestos de que a ver qué es eso.
No, he visto un gesto por el brillo del ojo y no sabía.
A Fernando creo que le encantaría vestirse de bailarina de Cádiz en cualquier momento.
¿Bailarina de Cádiz?
Sí, en carnaval, digo yo.
Ah, bueno. Vamos, esto ya es lo que
oye,
me faltaba.
En Málaga nos contaron que había un cura que se disfrazó. Sí, se vistió de sevillana y acudió a las fiestas y le cazaron.
Vaya, por Dios.
No se volvió a saber de él.
¿Eso fue antes o después de acostarte?
Maribel Calero. No sé. Eso creo que fue
porque
antes.
Porque yo creo que no, ni Silvia ni tú os acostasteis. Al menos esa noche, no, que yo sepa, no os acostasteis.
Eso fue Vero y Probato.
Bueno, enseguida vamos contigo, Fernando. Ahora la encuesta, ¿cuál es la pregunta que hacemos a nuestros oyentes en www.ondacero.es?
Pues mira, una pregunta que yo creo que tiene mucha afinidad con los oyentes y es, ¿cuál es el motivo principal por el que acudes a una biblioteca? El 2% de ellos dice que para pedir prestado música o películas. El 5% para asistir a exposiciones. El 16% para obtener documentación. El 23% para que te presten libros. El 25% dice que no acude nunca. Ay, ay, ay.
Madre mía, uno de cada cuatro dice que no acude a la biblioteca nunca.
Vamos, no, y normal.
El 30% para estudiar.
Bueno, claro. Estamos en fechas, ¿no? Hay que...
Yo creo que de todas formas, si yo hubiera escrito esos datos, me habrían salido mucho más gente para estudiar. Yo creo que yo conozco gente que va a estudiar y cada vez conozco menos gente que va a consultar o a sacar libros, cual es una pena, vamos.
Bueno, pues ya sabéis, podéis opinar en www.ondacero.es, también al hilo de ese tricentenario que cumple la Biblioteca Nacional de España, os preguntamos cuál es el motivo principal por el que acudes a una biblioteca. Además, para participar en el programa, rosa.vientos@ondacero.es, para enviarnos vuestros microrelatos, y a través de las redes sociales, en Facebook hay un combo en www.ondacero.es, también podéis ir comentando en directo el programa, y en Twitter, @rosavientos, todo lo que se os ocurra. 1:15, comenzamos.
En Onda Cero,
La Rosa de los Vientos.
Materia Reservada 2.0.
Y nunca mejor dicho lo de 2.0. Muy buenas noches de nuevo, Fernando.
Hola, buenas noches otra vez.
Porque hablamos esta temporada mucho de tecnología, hemos hablado mucho y seguramente hablaremos.
Pero yo antes de nada quería felicitaros por el dato, porque estoy absolutamente encantado.
Uh-huh. A los oyentes.
Aunar tanta gente, y luego hay un montón de gente que me dice, bueno, y si contaran los podcasts, yo siempre digo lo mismo, digo yo me imagino que,
claro,
que habrá alguna forma de
al estudio general de medios, en teoría no le importa cómo escuches tú,
claro,
el programa, es decir, no te preguntas si lo escuchas en el coche, si lo escuchas mientras te estás duchando, simplemente los sábados, los domingos de 1 a 4 si te preguntan La Rosa de los Vientos,
claro,
en Onda Cero.
Felicidades, porque yo estoy absolutamente encantado, feliz, uh-huh, y de que pasen los años y aquí seguimos todos juntos y haciendo caminos, ¿no?
Fíjate, esta semana se acabó La Razón, esa revista con los 20 años de Onda Cero. Y la verdad es que la cantidad de oyentes que tiene la emisora cada vez va más. Y nosotros en nuestra parcela, pues estamos encantados. Uh-huh. Después de tantos años, esa fidelidad, desde la época de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa, ahora con Martín, pues yo creo que es algo que va innato y que la gente pues se engancha a un programa y le gusta escucharlo.
Pues como sabe que comenzaríamos con felicitaciones, he traído algo para compartir. Así que vamos a poner aquí una copita.
Bueno.
Para recordar viejos tiempos.
Hombre. Bueno.
A celebrar.
Y a Silvia otro poquito a Silvia, unos hielitos para Silvia.
Es que nos hemos oído un poquito de vinito de Málaga.
Del fin
de semana. Yo lo siento por Martín Caro, las cositas dulces.
No puedo.
El jamoncito y eso sí te viene bien, ¿no? Pues que claro, te viene un poquito de jamón.
Así se está quedando como un pincel, tío. Que parece que está preparándose para presentar algún programa en televisión.
Sí, tengo que pasar dos veces para que se me vea. Pues sí, hombre, para recordar viejos tiempos y para celebrar también que, Fernando, no te han dado Almax en esta ocasión en Málaga.
No.
Te han visto con buena cara.
Me han visto fenomenal.
Silvia te trata de maravilla últimamente. No,
estuvo genial lo de Málaga, sobrevives. Estuvo fantástico, jo, qué bien, y qué bien comimos. Bueno, no hablemos más.
Se le ha curado hasta las lumbalgias que llevaba, o sea que imagínate.
Carmen Rojo, que ya no.
¿Sabes cómo se le cura? Jugando al pádel. Está hecho un campeón.
Haciendo ejercicio, claro.
Bueno, no vamos a dar más datos personales de Fernando, ya sabes que está, toma nota, la gente de CNI está tomando nota.
Luego investigan y tal.
Efectivamente, ya no hace falta ni que investiguen tu BlackBerry, ni tu iPhone, ni tu terminal, nada.
No, fíjate que estuvimos hablando aquí de eso, ¿te acuerdas?
Sí.
De cómo
Enrique, claro, por ejemplo. Sí. Esta semana escuchábamos a Julian Assange decir esto.
Today we release
Publicamos más de 287 documentos que revelan la realidad de la industria internacional del espionaje a las masas, una industria que vende tecnologías a dictadores y democracias con el fin de interceptar y controlar a la población. Y ahora es cuando menciona lo de los terminales.
Ajá.
O el correo electrónico. Dice, estáis vendidos, estáis pillados, ¿no?
Estáis pillados, sí. Sí.
¿Tienes alguno de estos dispositivos, Fernando? ¿Estás pillado?
Fíjate, porque nosotros, por eso te decía, que estuvimos hablando aquí hace tiempo, y no mucho, de cómo se podían y cómo se espían, de hecho, los smartphones y todos, uh-huh, estos, los dispositivos inteligentes y tal, ¿no? ¿Esto qué es? Es decir, ¿qué es el valor que tiene lo que la denuncia, ¿no? Que nos hemos visto enfrente de algo, y es que, como sospechábamos, la tecnología que nosotros conocemos es siempre, al menos, es un nivel por debajo del que realmente los estados y las grandes potencias, uh-huh, están utilizando. Es decir, ahora mismo ya podemos constatar que existen sistemas masivos de espionaje que los dan unas empresas que investigan, que en este caso han aparecido las empresas privadas, pero os recuerdo que los propios estados tienen sus propios investigadores, es decir, el Servicio Secreto Español dispone de una serie de personas que están dedicadas a utilizar, a investigar en todas estas cosas. Igual la CIA, igual eso, y esas tecnologías no se venden a nadie. Lo que ha salido es que gracias a esas empresas privadas existen unas tecnologías, y esas tecnologías si llevan funcionando mucho tiempo y están al servicio de los Estados. Básicamente, ¿cuándo se empezó a hacer ese tipo de investigaciones? Desde el 11 de septiembre del 2001, después del atentado contra Estados Unidos. De alguna forma, este tipo de cosas que antes se limitaban, dijeron, esto se acabó. La seguridad mundial lo exige, y entonces empezaron a investigar. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta es la segunda denuncia que de Assange, que esa tecnología en poder de determinadas empresas que se venden a los estados, en algunas ocasiones, para obtener dinero, son vendidas a terceros países. ¿Quiénes están dispuestos a pagar ingentes cantidades de dinero por esa tecnología? Los países más golfos, los países que necesitan espiar a sus ciudadanos como locos, los países que como por ejemplo, que se ha demostrado el caso de Libia, porque por cierto, no es que lo haya dicho Assange, es que ya hacía varios meses que se conocía. Pero bueno, el hecho es que Libia, Gaddafi, tenía una tecnología para espionaje masivo de los teléfonos. Y además, no solamente de los teléfonos, de las redes desde Libia, sino que podía espiar y podía llegar a los opositores que tenían en otros países del mundo, ¿no?
Vamos a empezar por el principio, aunque parezca un tópico, ¿no? Se habla de 160 empresas de 25 países distintos, y hablamos de una tecnología que decías tú, Fernando, que a nosotros puede llegar a sorprendernos, sí o no, pero que ellos probablemente estén trabajando en otra tecnología superior, mucho más avanzada, que lo que han dado a conocer. Entre esas empresas hay una española. Hay una española que ha dicho que efectivamente forma parte de su portfolio, de sus productos, pero que no es nada del otro mundo, porque son productos que se suelen promocionar, vender, exponer en ferias pues ad hoc.
Sí, sí, efectivamente. Ellos han hablado de un montón de compañías. Aquí la información de Wikileaks se ve que Assange está un poco fuera de circulación, porque toda la información que ha sacado hasta ahora era FETEN, y esto es básicamente información, son prospectos de estas empresas, es decir, que no hay esa prueba documental que
no está la filtración como la tenía antes.
Efectivamente, es más, esto es más periodismo de investigación sin aportar grandes pruebas, más que una filtración de documentos. Entonces, la empresa española que aparece, que se llama Agnitio, es una empresa que se dedica a todas estas cosas y que vende a la policía, a los militares, a los servicios de inteligencia, y lo hace en España, pero tiene una sucursal muy potente en Estados Unidos. Pero luego vende a otro montón de países. Ellos no están haciendo nada ilegal, ni ellos ni el resto de las 126 compañías denunciadas, o 160 compañías denunciadas, porque ellos tienen un negocio, y efectivamente, como tú has dicho, es un negocio que si tú vas y dices que te interesa y tal, posiblemente tendrás una limitación, porque las tecnologías tienen limitaciones, sobre todo por parte de los estados en donde trabajan. Es decir, determinadas cosas no se las puedes vender a Sudáfrica. En la época en la que eran racistas, nadie se podía vender. O a países en guerra ahora. Es decir, países en determinada situación, en teoría, tendrían un veto. Ya hemos visto Libia. Libia se había convertido en los últimos años en un país fantástico y amigo de las grandes potencias, ¿no?
Pero podemos concluir que cualquier tecnología es vulnerable.
Sí, totalmente. También podemos concluir lo siguiente. Cualquier tecnología es vulnerable, pero existe y se están investigando las contras tecnologías. Es decir, ya se han visto esas vulnerabilidades que se conocen desde hace tiempo y ya existen mecanismos para tratar de evitar este tipo de ataques.
Pero yo voy más allá. Por ejemplo, en este caso son empresas, ha denunciado y tal, y se supone que son los países que están interesados en saber lo que están haciendo a su alrededor, ¿no? En determinados puntos, o gente que tiene un puesto de poder para controlar. Pero esto podría llegar en un momento dado... a, por ejemplo, una empresa normal de dar los móviles a sus empleados y estar controlándoles a los empleados qué hacen o qué no hacen. O sea, en vez de hacer un espionaje más o menos a nivel de un país, hacerlo ya por sectores.
Sí, sí, sí. Eso es una cosa que no necesita una tecnología tan alta como la que de la que estamos hablando ahora. Hay montones de empresas que hacen ese tipo de mantienen ese tipo de comportamientos, manipulando los móviles que muchas veces distribuyen a sus altos ejecutivos, y esos ya cuando tienen esa capacidad es lo más sencillo del mundo. Ellos les dan los móviles, procuran que sean siempre móviles de alta gama para que no los cambien, y entonces ya meten ahí el troyano y le dan toda la información que necesitan.
Por cierto, hablando de troyanos, esta semana también conocíamos un caso que iba a ser probablemente la noticia tecnológica de la semana, hasta que apareció la desclasificación de estos documentos de Wikileaks, y era algo que aquí en España pues no ha tenido mucha repercusión, pero en Estados Unidos sí, y es que hay una aplicación, Carrier IQ, una aplicación que se instala hasta en 140 millones de terminales, se han visto afectados 140 millones de terminales en Estados Unidos, y lo que hacía era precisamente eso, recopilaba toda la información que salía de ese teléfono, es decir, desde los SMS, cualquier tipo de información, y se la mandaba, en principio se lo mandaba a los operadores de telefonía, aunque con el paso del tiempo Google, Microsoft, RIM, la parte de BlackBerry, dijeron que ellos no tenían nada que ver con eso, pero Apple al parecer sí, y ha tenido que recomendar a sus usuarios que entraran en los ajustes general, información, diagnóstico y uso, para comprobar si la opción de enviar la información estaba o no activada, porque estaban enviando no simplemente información de geolocalización, por ejemplo, dónde está mi terminal, sino la propia comunicación, el propio SMS. Lo descubrió, pues eso, como siempre suele ocurrir, un chavalito de 25 años, Eckhart, al que le denuncian, pero cuando se descubre que es verdad, retira la denuncia y dice, no, aquí no ha pasado nada. Y esto está en 140 millones de terminales que han sido afectados por este rootkit, por este programita capaz de registrar la actividad de ese teléfono, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tanta información realmente al final va a servir para algo? Es decir, o simplemente se utiliza contra people of interest, persons of interest, ¿no? Las conocidas como POI.
Sí, sí, sí. Hay una serie de televisión ahora que yo estoy siguiendo, que se llama Persons of Interest. Yo creo que sí. Porque la base de esa información es que cada información, cada archivo tenga un nombre y dos apellidos. Una vez hecho eso, da igual que tenga una utilización directa. Si va a una base de datos, que llegado el caso, alguien meta nuestro nombre y dos apellidos y tenga capacidad de entrar en cientos de bases de datos y obtener ese tipo de cosas. Con lo cual, quiere decir que en el momento en que hagamos cualquier cosa, bueno, pues lo pueden saber absolutamente todo de nosotros.
No sé, tenerte controlado.
Sí,
absolutamente.
Hay lagunas legales, que es otro de los argumentos que se ha esgrimido. Incluso la propia empresa española decía que sí, que reconocía o que podía haber algún tipo de falta de regulación en el sector. Sí, se echa de menos.
Yo creo que sí. Es decir, el hecho de que se demuestre que se puede hacer el espionaje masivo, como ha denunciado Assange, que ya es una cosa que demuestra que hay un vacío legal completo. El hecho de que la gente nos cambie la configuración y guarden nuestros datos y que luego los vendan a compañías, que hagan todo ese tipo de cosas y no pase nada, quiere decir que la privacidad no está defendida, posiblemente porque a los estados en estos momentos tema económico, sino el tema terrorismo y todas esas cosas, no les interesa, prefieren la seguridad por encima de los derechos.
Parece obvio, pero los servicios secretos, por ejemplo, CNI, ¿crees que tendrá información sobre esta empresa, Agnitio?
Información, es que yo creo que posiblemente, y no ha dado tiempo, todo ha sido muy rápido, posiblemente Agnito a lo mejor les ha vendido incluso productos, no a lo mejor eso, sino otros, porque también hacen muy bien todo el tema de soluciones biométricas, de voz y eso.
Tienen bases de datos de voz.
De voz y eso, y eso es una de las cosas más avanzadas que se están desarrollando. Entonces, si ellos tienen la tecnología, posiblemente esa tecnología la tenga la policía, la Guardia Civil y el CNI.
Bueno, pues aquí está Julian Assange, que conocerá en pocas horas, el lunes, si se ha admitido su recurso ante la Corte Suprema de Reino Unido contra su extradición a Suecia, que finalmente se aprobó hace unos días y que es el país que le reclama por delitos, presuntos delitos de agresión sexual. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Julian Assange y si ha sido este un último coletazo suyo. Recordemos que hace muy poquito también decían que paraba la actividad por falta de recursos, y parece que algún tipo de recurso económico al final ha llegado o mantiene la actividad de la página web.
Sí, bueno, pero esto, ya repito, no es los papeles del Pentágono, no es los papeles de la guerra de Irak, es, bueno, está bien como denuncia, pero sin la trascendencia, sin duda, de las otras.
Y un nombre propio esta semana ha sido noticia, agente secreto entre los agentes secretos. ¿Cómo defines a Francisco Paesa?
Pues mira, a Francisco Paesa le defino como un agente secreto de esos que no trabajan para, no están en nómina de un servicio secreto, sino que trabaja para misiones muy, muy, muy especiales, y que lo tiene todo. Es lo más parecido a James Bond que ha habido. Estamos hablando de Francisco Paesa porque fue detenido a principios de octubre, se ha sabido, en Sierra Leona, y posteriormente expulsado.
El 11 de octubre, y lo hemos conocido ahora, que ya está libre otra vez.
Claro, este hizo un tráfico de posiblemente de oro, porque a este no le pega nada eso del tema del tráfico de drogas, no es nada suyo. Bueno, le pillaron, había alquilado un avión, no creas que esto era una cosa siempre de lujo, y bueno, pues le devolvieron a Francia, donde sigue manteniendo muy buenas relaciones con el servicio secreto. Mira, Francisco Paesa tiene una vida absolutamente apasionante. A los 26 años, por ejemplo, ya estafó al dictador guineano Macías. Le engañó para intentar hacerse rico, y lo que hizo fue llevarse él el dinero del Banco Nacional de Guinea. En aquellos tiempos timaba a la gente, hacía engaños financieros. Lo que pasa es que acabó con todas estas cosas porque le pillaron en un robo de 2 millones de marcos con fraude y falsificación, y entonces acabó en la cárcel. Entonces dijo, no, yo ahora ya he aprendido, ahora me voy a dedicar a la buena vida. Entonces empezó a dedicarse a seducir a las mujeres más bellas. En aquellos momentos estaba Debbie Sukarno, que era la viuda del expresidente de Indonesia, que era un verdadero bellezón, con la que él aparecía en fotos, y bueno, aquello era tremendo. Y esto le permitió empezar a relacionarse con los ricos, ¿no? Él tenía un Jaguar, y al mismo tiempo tenía una devoción por el Moet Chandon, ¿no? Es decir, era James Bond, ¿no? Es decir, totalmente. Y entonces, luego ya empezó a dedicarse ya con esos contactos al tráfico de armas, de la mano de George Starman, y empezó a colaborar con el Servicio Secreto Español.
¿Amparado por el Servicio Secreto Español, entonces, o no?
Pero él trabajaba para varios servicios secretos al mismo tiempo. Es decir, él tenía sus negocios. Y entonces, como se movía el tráfico de armas, por ejemplo, con muchos traficantes, lo que hacía era, les vendía armas, como hace toda esta gente, y luego les pasaba la información al servicio secreto francés, se la vendía al inglés o al español. Entonces, Francisco Paesa, por ejemplo, en 1986, le contactó la policía española, el servicio de información, para que hiciera de intermediario. Querían hacer una trampa a ETA y venderle unos 2 lanzamisiles.
Y estamos entonces, ante una de las operaciones más importantes, ¿no?
Efectivamente, porque le pusieron un transmisor que les habían cedido los de la CIA, y él, que era un reconocido traficante de armas, se los vendió a los de ETA. No se activó hasta tiempo después, y bueno, y cuando la señal permitió llegar hasta Socoa, y ahí, que era un inmenso almacén de armas y de papeles y tal, y fue descubierto gracias a él. Esta misión, sin problema. Luego lo que pasa es que hubo otras, como por ejemplo intentar chantajear a Blanca Balsategui, que iba a testificar contra los policías de los GAL, y entonces ahí hubo un chantaje que ni te cuento, porque le salió mal porque al final se hundió ante el juez Garzón cuando le estuvo interrogando y lo dijo, y entonces pues él tuvo que huir a Suiza, ¿no? Entonces fíjate, para huir de la justicia española consiguió convertirse nada más y nada menos que en diplomático de Santo Tomé. Pero un diplomático de verdad, es decir, que estuvo...
Tú hablabas con él
y era diplomático, y tenía una especie... Bueno, al final ya se le descubrió, se lo quitaron. Luego volvió, se hizo íntimo amigo de Luis Roldán, le ayudó en el 94 a huir.
Y tus mejores amigos.
Sí, huyó Luis Roldán y se encontró con que llegó el Ministerio del Interior,
dijo,
Juan Alberto Belló, y le dijo, mira, si traicionas a tu amigo, te damos 300 millones de pesetas. Y le traicionó. Ahora mismo está el tema todavía pendiente de que Luis Roldán se había llevado 1.500 millones de pesetas y dice que se los dio a Paesa. Paesa dice que se los devolvió. Bueno, luego también participó en otras cosas como 500 millones de pesetas que le ofreció a Perote cuando los papeles del CSID del 95, sí, para que dijera que eran falsos, y no
una
aceptó.
Una vida de película, de hecho.
De película, y murió, déjame contar ese último dato.
¿Qué me dices también?
En el 98 su familia publicó una esquela diciendo que había fallecido en Tailandia y que sus restos habían sido incinerados. Es decir, lo tiene todo. Es decir, fíjate que lo hemos contado muy rápidamente. Vida, obra y milagros. Eso es, sin duda, un gran agente secreto. Muy malo, muy peligroso, pero un gran agente.
Amigo tuyo, Manuel Cerdán, tiene un libro, ¿no? Paesa, el
espía
de las mil caras, que
fantástico.
Algún día quizá llegue al cine, ¿no?
Esperemos, ya yo confío en que sí, que lo haga.
Sí, Urbizu lo tiene ahí delante de la mesa y se lleva a término. Pues muy interesante la vida de Francisco Paesa. Ya veis que le pillaron por una operación de tráfico de drogas con un sobrino, tal vez un nuevo espía. Bueno, nada, pero ya está suelto.
Ya está lo suyo.
No sabemos cómo, quién ha pagado su liberación.
No, bueno, el dinero no tendrá problema.
Francia.
Pero no es un tema de dinero, sino quién ha dicho que le soltaran en Sierra Leona. Sin duda, el servicio secreto francés.
Vamos a por el archivo secreto. Que tiene como protagonista a la mujer de Mitterrand.
Eso es, hace unos días ha muerto Daniel Mitterrand, la que fuera esposa del reconocido internacionalmente presidente de la República Francesa, François Mitterrand. La historia del espionaje la guarda un pequeño lugar en el sitio de las sufridoras, pues su todopoderoso marido llevó a cabo una de las mayores ignominias que se pueden imaginar. En 1981... François Mitterrand se convirtió en el inquilino del Palacio Presidencial francés. 7 años de mandato por delante daban para mucho. Para triunfar, para conseguir sus objetivos, Mitterrand ya sabía manejarse muy bien en las alcantarillas del poder. El nuevo presidente reservó de su despacho un hueco privilegiado para el hombre que se debería ocupar de hacer los trabajos sucios, François de Grassburg, quien le guardó una lealtad fuera de toda duda. Mitterrand le encargó ser su agente secreto personal, su confidente, su amigo íntimo, el que planificaba y ejecutaba las más delicadas misiones que no podía encargar ni siquiera a su propio servicio secreto. ¿Qué era aquello que no podía pedir el presidente de la República al servicio de espionaje de su país? Pues imaginároslo. Todo eso y más. Pues desde el primer día que pisó el Palacio del Elíseo, comenzó a prepararse para ganar la reelección 7 años después. Grassburg puso rápidamente en marcha una unidad antiterrorista para proteger al presidente. La llamaron antiterrorista para disimular, por si alguien alguna vez, algo que veían poco probable, se enteraba de su existencia. Esa unidad, conocida como Célula del Elíseo, se encargó de que nadie conociera lo que no interesara al presidente y, a la vez, de buscarle la información confidencial de sus enemigos personales. Esta célula estuvo operativa los 7 primeros años del mandato de Mitterrand, durante los cuales los agentes civiles y militares que allí trabajaban nunca reconocieron estar allí destinados. Tampoco reconocieron, obviamente, que realizaban acciones prohibidas por las leyes francesas. La principal fue el espionaje sobre más de 2.000 franceses, entre los que estaban personajes tan curiosos como el director del diario Le Monde o la actriz Carole Bouquet. Las conversaciones grabadas ilegalmente, violando su intimidad, no tenían justificación ni sospecha previa. Fue simple y llanamente la voluntad déspota de Mitterrand. Muchos fueron los secretos que el presidente francés escondió a la opinión pública gracias a esa célula de Lisieux. Uno de los principales fue el hecho de que padecía un cáncer de próstata que al final de su mandato solo le permitía trabajar 2 horas al día. Y también ocultaron su doble vida. Estando casado con la ahora fallecida Danielle, con la que tenía 2 hijos, mantenía una relación estable con su amor Anne Pignot, con la que tenía una hija, Mazarin. Manipulando a sus enemigos y ocultando a la opinión pública francesa sus pecados, consiguió ser reelegido para un segundo mandato que cumplió entero, aunque falleció poco tiempo después. 2 años antes, Martín, el que había perdido la vida era Grosjean. Un asunto muy escabroso, pues parece que se suicidó poco tiempo después de anunciar que estaba escribiendo sus memorias. No se encontraron pruebas de que lo hubieran matado. Quizá, solo quizás, no las buscaron bien.
Muy interesante este servicio, un servicio secreto, servicio al servicio del presidente.
Efectivamente.
¿Verdad? ¿Tiene algo que ver con el chivatazo que viene a continuación? Es decir, estamos ante un cambio de gobierno. ¿Cuál va a ser el chivatazo? ¿Has estado con Carmín, Fernando?
Lo mío con los hospitales, como me imagino lo de mucha gente, es cosa de escalofrío. Siempre vamos a visitar amigos o familiares que lo están pasando mal, por lo que no resulta especialmente agradable. Eso me ocurrió el pasado martes, cuando acudí al sanatorio de la Milagrosa a visitar a un antiguo espía al que habían detectado un tumor. Por suerte, cuando llegué no había nadie más y pudimos charlar tranquilamente. Terminamos hablando sobre el relevo que en unas semanas hará Mariano Rajoy en la dirección del CNI. Mi amigo me aseguró que el general Félix Sanz, el director, lo ha hecho muy bien, según su opinión, que ha calmado las tensiones en la casa y que seguro que le despiden con agradecimiento. Mientras hablábamos, una enfermera entró varias veces en la habitación, pero no las prestamos atención. Decía, ¡sigan, sigan! Iba hasta la cama, remetía las sábanas y se iba. Volvía al rato, miraba el gota a gota dándonos la espalda y se iba. Un comportamiento extraño, pero no le presté atención. A la tercera vez que entró, le puse un termómetro en la boca a mi amigo. Empecé a notar un perfume olor vainilla que me sonaba de algo. Salió rápidamente del cuarto, me volví a mirarla mosqueado y vi cómo cerraba la puerta cayéndosele un trozo de papel.
No pierdes detalle, ¿eh? Algo te resultaba familiar.
Corrí a abrir la puerta desesperado, Martín, pero el pasillo estaba vacío. Regresé. Mi amigo me hizo un gesto con los brazos de ¿qué pasa? Recogí el papel del suelo y lo leí. Fernando, Fernando, haz caso de lo que yo te digo y no preguntes tanto por ahí. Si el director Félix Sanz no ha llevado a cabo ninguna gran calamidad en el CNI, se lo quitarán los del PP de en medio, lo aparcarán y, si es posible, echarán un poco de basura sobre su nombre para que quede claro que no ha sido un gran director. Eso sí, si hubiera cometido una barbaridad, le encumbrarían algún otro puesto. ¿No te lo crees? Pues toma nota. Los 3 directores que mandaban el servicio secreto durante el asesinato de Carrero Blanco, el golpe de Estado del 23F y durante los atentados del 11M no fueron castigados, sino ascendidos. El mensaje llevaba como firma unos labios pintados con carmín rojo. Me dirigí a mi amigo e intenté quitarle el termómetro de la boca. Se cabreó y por gestos me indicó que se lo había puesto la enfermera y que ella era la que se lo tenía que quitar. 30 minutos después de no poder hablar con mi amigo, me despedí de él por gestos. Él, muy sonriente, marcó en el aire las curvas pronunciadas de la enfermera que no tardaría en regresar. Martín, no me creyó cuando le dije que la enfermera ya no volvería.
Yo estoy estupefacto. Ya me dirás el olor a ese olor a vainilla. Especial, por si lo detecto en alguna ocasión y te puedo decir.
Es que en Málaga me puso la mano en la cara cuando estaba ahí.
Estuvo cerca.
Y me dejó el olorcito a vainilla.
Sí, sí, sí.
Y lo que pasa es que no me di cuenta al principio. Pero bueno.
Te vas dejando pistas.
Información privilegiada la que te ofrece siempre Carmín Rojo, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que, joder, es que...
Por cierto.
Estoy harto de no poder verla, pero bueno.
Mucho cuidado, ahora cuando entres por donde tú ya sabes, esa salida de alcantarilla, porque no me habéis oído de fuera que están los médicos muy pendientes de cuando salgas.
¿Los médicos?
Sí, hay gente con bata blanca muy pendiente de cuando salgas.
Bueno.
Ahí va Fernando. Adiós. Se lo llevan. Yo espero que... Lleva un microchip. ¿Sabéis que han detenido hace poquito a una persona que había robado 3.000 carritos de la compra? Le he puesto el mismo microchip. A ver a dónde va Fernando. A ver a dónde se lo llevan.
Va en la camilla.
A ver si podemos rescatarlo la semana que viene.
Le han pillado.
Oye, que solo espero que no cambien el lema, por Dios. Cambien el... Pero fuerza y honor, fuerza y honor. Que lo mantengan, que lo mantengan.
En Onda Cero... La Rosa de los Vientos. Martín Expósito.
El pasado 18 de octubre se celebraba el Día Mundial de Protección de la Naturaleza, labor en la que llevan trabajando 50 años en WWF y por la que felicitamos a Miguel Ángel Valladares, director de comunicación de WWF España, que nos está escuchando. Muy buenas noches, Miguel Ángel.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Bueno, buenas, ¿has visto esta música? Que somos así un poquito nostálgicos, ya que estáis de celebración. Pues esta música, los oyentes de La Rosa de los Vientos veteranos, tiene que estar, pues eso... con esos oídos muy pendientes, porque está muy unida esta música a ti y es azul y verde de antaño.
Uh-huh. Y tanto, qué buenos recuerdos, qué buenísimos recuerdos y qué buena gente nos oía, ¿verdad?
Sí.
Y nos sigue oyendo, ¿no?, a través de este programa que tenéis tan tan fantástico y tan diverso y tan 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 de todo. La verdad es que siempre ha sido un placer estar con vosotros y en este aniversario pues mucho más. Podemos contar muchas cositas, ¿no?, después de estar ya 50 años trabajando por la naturaleza en el planeta.
Aunque WWF España anteriormente era conocida precisamente así, ¿no?, Asociación para la Defensa de la Naturaleza, ADENA.
Así éramos porque fue una forma de reconocernos más fácilmente, de llegar hasta la gente con un nombre menos anglosajón. No renegamos de nuestros orígenes, evidentemente, centroeuropeos y anglosajones, y esa denominación del World Wide Fund for Nature, que el Fondo Mundial para la Naturaleza, pues surgió hace esos 50 años. Y cuando aquí vino y aterrizó en el 68, pues eso, un poquito, 7 añitos después de que se fundara internacionalmente, pues el primer nombre genérico que surgió, el más cercano, la gente era ese de Asociación para la Defensa de la Naturaleza, o como dice todo el mundo, los del oso panda, ¿verdad?, que es un poco el símbolo y el emblema gigante que sí que se reconoce de nuestra organización.
No solo protegéis la fauna, sino también la flora.
Fauna y flora, medio ambiente en general, trabajamos en cambio climático, en evitar que se acaben las pesquerías, en protección de mares, en áreas marinas protegidas. 50 años son muchos y evidentemente nuestra vocación de protección de especies y de áreas naturales es nuestra base, es nuestro origen, y sin renunciar a ello seguimos trabajando, pero ahora mismo hemos evolucionado como ha evolucionado el propio panda gigante y la forma de concebir la conservación de la naturaleza, y así nuestra asociación lo ha hecho de la misma forma, y por eso realmente ahora, pues más allá de esos primeros proyectos de proteger el tigre, de evitar la extinción de especies que están muy amenazadas, pues trabajamos a nivel político, con acciones legales, utilizando mucho campañas, comunicación, sensibilización, intentando que todos a una lleguemos al final al mismo objetivo, y es conseguir que este planeta se desarrolle, sí, pero de forma sostenible.
¿Y tú crees que el ser humano va a conseguir eso? Porque es que cada vez entre los recortes, luego por otro lado también, pues prácticamente todos los expertos dicen que es que estamos consumiendo mucho más de lo que realmente el planeta nos puede ofrecer, que los humanos que somos inagotables.
Tanto es así que ahora mismo los recursos naturales del planeta, que son renovables pero son finitos, es decir, que se pueden agotar si no se gestionan bien, estamos consumiéndolos con una voracidad tan grande que ya este año 2011 todo lo que consumen estos 7.000 millones de individuos, de personas, de seres humanos que viven en el planeta, están consumiendo ya a un ritmo que significaría un planeta y medio. Ya estamos consumiendo por encima de la capacidad de la Tierra, la biocapacidad, que es esa capacidad que tiene nuestro planeta de renovar, de reponer sus recursos naturales, porque sí, evidentemente son renovables, pero insisto, finitos. Y este es el gran problema. A la pregunta que me has hecho, Silvia, mira, me lo preguntas hace 20 años y estaría diciendo qué poco se consigue, qué pocos logros se consiguen, qué poco a poco, qué proceso más lento. Y 20 años después yo tengo muchas esperanzas. Es más, es que no podría seguir trabajando donde estoy desde las ONGs, bueno, ni desde ningún sitio que significara trabajar en medio ambiente, sino, vamos, estuviera convencido de que el cambio es posible y de que cada vez la gente está más metida en una causa que va mucho más allá de adornar, pues bueno, tus vidas, ¿no? Mucho más allá de quedar bien para pagar una cuota. Es que es la forma, decía un economista muy bueno, que realmente, que además le dimos un premio hace muy poquito, José Manuel Naredo, que él no entendía la diferencia entre economía de desarrollo y medio ambiente, y que era absurdo pensar en el desarrollo económico sin tener en cuenta el medio ambiente. Y se sigue teniendo, y el modelo económico actual y el modelo de desarrollo actual es el que está favoreciendo precisamente las crisis económicas, las burbujas y todos los problemas ahora que son portada de telediario, por desgracia, desde hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Así que claro que creo que en el cambio de modelo, y creo que la gente cada vez está más enterada de lo que pasa y enterada de que tiene la clave para que se produzca el cambio.
A este respecto, un ejemplo, por ejemplo, la sobrepesca, ¿no? Esta semana WWF pedía a la Comisión Europea de nuevo, una vez más, que dejara de subvencionar a las flotas que sobreexplotan los recursos.
Siempre estamos pidiendo, y que ha sido una forma obsesiva, todo este tipo de temas relacionados con la pesca, porque es un ejemplo muy claro, ¿no? Que la gente le llega, además, porque es un alimento. Para nosotros, las especies piscícolas, toda la fauna que hay en los mares, primero es desconocida. Los mares son el 70% de la superficie del planeta. Nuestro planeta es, evidentemente, azul, pero es muy desconocido para la ciencia. Pero de ahí salen muchos de los recursos de las poblaciones, no solo las costeras, sino todos, de todas las que viven en el planeta. Las proteínas de origen animal y por parte de los peces es muy importante la dieta. Pues bien, acabamos efectivamente con nuestros propios peces, acabamos y agotamos nuestro propio alimento, ¿no? Y de ahí que efectivamente se tenga que pedir una regulación muy estricta para este tipo de artes que están consiguiendo agotar los caladeros, y además de una forma muy urgente, porque la Unión Europea es muy responsable, ¿no?, de gestionar unas flotas que son en gran parte, ¿no?, las causantes de la sobrepesca en todo el mundo.
Y un problema más, la contaminación. Se está celebrando en estos momentos en Durban la reunión sobre el cambio climático. WWF pide ese acuerdo que dé continuidad al protocolo de Kioto, e incluso da un suspenso a España en su lucha contra el cambio climático.
Pues sí, ahí estamos. Hay una delegación muy, muy nutrida de gente de WWF, porque son las citas anuales en las que todos los líderes del planeta se sientan ante una mesa a debatir una y otra vez el tema del cambio climático. Algo que es indudable, algo que existe, algo que ya la gente está convencida de ello, es quizá el problema ambiental global, y sin quizá, creo que es el problema ambiental global más importante con el que nos enfrentamos, una realidad científica constatada y que requiere el esfuerzo, por supuesto, de todos estos países sentados en la mesa, en las reuniones anuales, pero más allá de eso, de la gente. Y necesitamos que siga Kioto porque es lo único que tenemos firme. Necesitamos que se den pasos más allá para que haya un acuerdo justo, ambicioso y vinculante, pero totalmente vinculante, de forma legal, y luego necesitamos dar respuesta de una vez al cambio climático. Y se da respuesta con ahorro y eficiencia energética y promocionando el uso de renovables en todo el planeta, porque ya no son experimentos, porque hablamos de un modelo de desarrollo económico y energético que existe, que está dando pruebas de que es la única forma de combatir el cambio climático.
Pero ahí has dado con el quid de la cuestión, que es que siempre al final vamos al punto económico. Es que si no ayudan a que la gente tenga facilidad para poner en marcha, tanto empresas como gente particular, esa energía renovable para poder no estar tirando de la energía de siempre, de las centrales nucleares, pues es que es algo que no terminará de hacerse.
Tienes toda la razón, y además es un problema y grave, ¿no? Cuando aquí en España se ha promocionado la energía renovable y se han facilitado a las empresas la instalación de este tipo de nuevas energías, y de repente y de un plumazo y por motivos precisamente de la crisis se han cortado las primas a la solar, a la eólica, pues hay muchos empresarios, lógicamente, que se han irritado y que han apostado y que han invertido y que de repente se han arruinado. Y esto es lo que no puede ser. Si llevamos ya abierto el camino desde hace muchos años, además, fíjate una anécdota que apenas hace unos días me enteré y yo no conocía, pero ¿sabéis de dónde viene el coche eléctrico? Yo he visto una foto de un coche eléctrico de 1902. ¿1902 o 1912? No creo recordar. Principios del siglo XX.
No le interesaba la industria.
Exactamente, es que la industria del automóvil, que quemaba combustibles fósiles por entonces, que también era consciente de que esto se iba a acabar, aunque llevemos 200 años desde entonces
diciendo que se agota.
Claro, llevamos diciendo que se agota y se agotará. Pero ya por entonces, pues el tema del el desarrollo eléctrico estaba mucho, bueno, empezando, era incipiente, y sin embargo, eso se ha paralizado, y se ha paralizado porque sigue sin interesar, y porque sabemos que toda la macroeconomía mundial todas las grandes crisis financieras y económicas parten en gran medida por el tema de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, y tiene razón Silvia, si ahí no hay un apoyo económico, la gente, por más ilusión y más concienciada que esté, ojo, y por más negocio que vea en el tema, porque eso hay que decirlo, en este momento el empleo verde en Europa genera cientos de miles de puestos de trabajo.
Vosotros lo reflejáis en cada observatorio de la energía, ¿no? Esa tendencia.
Exacto. Exactamente, por eso hacemos todos los meses un observatorio de la electricidad para decirle a la gente qué porcentaje de electricidad estamos consumiendo proveniente de energía nuclear, de combustibles fósiles, de centrales mixtas o de renovables. Y te puede sorprender algunos meses que cuando precisamente hay una contención del gasto energético derivado de quemar combustibles fósiles, la energía renovable se transforma en la mitad de nuestro suministro eléctrico. Es decir, podemos sobrevivir, y ha habido meses en los que en España la mitad de toda la electricidad que se ha generado para satisfacer la demanda de los españoles proviene de energía renovable. Es decir, que es que eso está ahí. Entonces el empujón final es, yo creo que cuando se empieza a vislumbrar el fin de la crisis financiera global y de la crisis económica, particularmente en Europa y en España, se dará de nuevo otra vez otro impulso, porque si no, no hay otra forma, es que ahora mismo no hay otra forma de desarrollo más que esa, ya no es la alternativa, antes hablábamos de la alternativa.
Te haría dos preguntas casi ya para terminar, sí. La primera de ellas, en estos últimos 50 años, ¿cuál sería para ti el mayor logro? ¿Qué destacarías de esa labor de esos 50 años de WWF y qué retos tenéis más próximos para otros próximos 50 años?
Yo podría resumírtelo diciendo que estoy muy orgulloso de pertenecer a una organización que ha sido pionera en llevar la conservación a la calle, en pedirle a la gente de la calle fondos para poder financiar la conservación in situ y para evitar, por ejemplo, desde hace 50 años la extinción de muchas especies. Hemos sido los pioneros en educación ambiental también, eso yo lo destacaría. Y un reto que tenemos muy, muy fuerte por delante es justamente todo el tema de la lucha contra la contaminación y la emisión también de gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático. Y, por supuesto, lo hemos hablado antes, pero es que es un reto enorme y sigue siéndolo, el detener la sobrepesca y la explotación desmedida de recursos naturales que, insisto, dentro de 2-3 años va a ser necesario 2 planetas. Entonces, no tenemos más que uno. De manera que ese es el gran reto, equilibrar la demanda y el consumo a lo que el planeta nos puede dar para seguir desarrollándonos, pero sin alterar el equilibrio natural.
Vamos, vivir en unión con la naturaleza y no de la naturaleza.
Y es posible, sí, dejar de buscar el enfrentamiento. No hay que librar al hombre de la naturaleza ni a la naturaleza del hombre. Yo creo que, y cada vez hay más gente que sabe que somos una especie más, que vivimos en un ecosistema muy peculiar y muy artificial, porque estamos ahí arriba de la pirámide ecológica, somos superpredadores y realmente especie dominadora. Ese es nuestro papel. Aprendamos inteligentemente a usar ese papel de dominador en propio beneficio y efectivamente integrémonos más en la naturaleza y no hace falta para eso vivir en el monte aislado del mundo. El que quiera que lo haga, que es, por cierto, una maravilla. Pero se puede vivir en las ciudades, se puede consumir, se puede seguir desarrollando económicamente un país, pero insisto con el respeto, por otro lado, como decía Naredo, a las propias fuentes de esa riqueza, que es el medio ambiente y los recursos.
Y divirtiéndonos, cuidando la naturaleza, que también es importante.
Encima de eso, claro.
Y una forma de hacerlo, por ejemplo, es entrar en aniversariowwf.es y hacernos un panda, ¿no? Todos somos panda.
Sí, es muy divertido. Hay que tener humor. Mira, el sentido del humor es fundamental en la vida y también en la conservación de la naturaleza y trabajando en medio ambiente. Como ahora, evidentemente, cuando trabajamos en comunicación, hay que pensar en todo el tema online y en redes sociales. Más que pensar, es que hay que estar ahí porque si no existes. Pues hay que dar ese tipo de herramientas para que la gente de una forma simpática nos conozca, participe y actúe. Y otra cosa que es la que estoy orgulloso de que en estos 50 años hemos conseguido movilizar a millones de personas, muchos millones de personas, con campañas de sensibilización para demostrar que sin ellos, desde luego, el cambio no va a ser posible.
Pues enhorabuena, Miguel Ángel, por tu labor y adelante con esta organización. 5 millones de socios, 4.000 ecologistas que colaboran directamente con WWF, presente en más de 100 países y sobre la mesa más de 1.200 proyectos en todo el mundo.
Que sigáis así, que os conserváis fenomenal.
Muchísimas gracias.
Un saludo.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Buenas noches.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito.
2:06, 1:06 en las Islas Canarias. 5 minutillos, ay, que vamos a tener por delante para contaros qué es lo que viene en esta próxima hora. Y además recordamos la encuesta de la semana pasada. Historia, misterio y ciencia es lo que tenemos por delante. Pues hablaremos de noticias en clave azul y verde. Silvia Casasola nos va a presentar una pareja armada hasta los dientes y con muy pocos escrúpulos, aunque con un cierto toque de romanticismo, de leyenda. Bonnie Elizabeth Parker y Clyde Champion Barrow. Bonnie and Clyde. Es cierto que Bonnie jamás empuñó un arma. Lo cierto es que fue una mujer de armas tomar, con su poco más de metro y medio de estatura que tenía, con tacones. No llegaba, un metro y medio, una cosa así, sin tacones. Clyde tal vez fuera quien tenía más sangre fría, quien más sangre fría tuvo, y tal vez el más calculador. 14 personas asesinadas, dos de ellas policías, y aún se ofrece una imagen suya de Robin Hood, incluso capaces de sentirse culpables por el reguero de muerte que fueron sembrando a su paso. Será en el gabinete de curiosidades cuando nos ofrezca Silvia todos los detalles. Ahora ya está aquí para resolver la encuesta que dejamos abierta el pasado fin de semana en Málaga. Es así, ¿no? Nos espera luego Bonnie and Clyde. Vaya dos personajes, ¿verdad?
Ya sabes, el amor te lleva a hacer cosas que a lo mejor ni te lo planteabas.
Y qué jóvenes.
Sí, esa es una de las partes de la leyenda, ¿no? Muchas veces dice que si te mueres joven y has tenido una vida que has dejado algo impactante, pues se crea esa leyenda. Y ellos, de alguna forma, esa forma tan trágica que tuvieron de morir, pues incrementó esa leyenda y luego ya daremos algún dato más.
Tremendo cómo acaban con su vida. Bueno, les proponíamos a nuestros oyentes en www.ondacero.es, ¿qué pregunta, Silvia?
Pues tenía que ver con el optimismo. ¿Con qué cita te identificas más a la hora de medir tu optimismo? Y proponíamos dos. Una de José Saramago, que era: los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Y la de Churchill: soy optimista porque no es útil ser otra cosa. Y se ha quedado muy similar. La de Churchill la han elegido el 49% y el 51% restante la de José Saramago. O sea que 50-50.
Están ahí, ¿eh? Yo, en este caso, claro, porque formulamos preguntas que son de respuesta única, no respuesta múltiple, con lo cual no puedes elegir las dos. Pero claro, una cosa no quita la otra. Puede haber interesados en cambiar el mundo que sean optimistas y también pesimistas. Hay optimistas útiles, que piensan en ser útiles, y otros que no. En fin, me quedo con una frase de Eduard Punset para cerrar la encuesta de la semana pasada.
Que ha hecho un libro sobre optimismo ahora.
Sí. Pues yo me quedo con uno de la trilogía anterior, El viaje al amor, en el que dice Eduard Punset: soportar a los demás nos hace más inteligentes. Así que a soportar a optimistas y a pesimistas.
Y luego comentarte solamente sobre la encuesta que tenemos esta noche, de cuál es el motivo principal por el que acudes a una biblioteca.
Actualízanos el dato, a ver.
Solo los datos del Podium, de los que van en los tres
primeros.
Exactamente. El 22% no acude nunca. Pero ha cambiado la cosa. Acuérdate que antes estaba en segundo lugar.
Sí.
El 25% para que te presten libros. Antes estaba muy bajito. Y el 33% para estudiar. Tenemos muchos estudiantes.
Pues sí, y mucha suerte para ellos, que hinquen codos también en Navidad. Hombre, que llega ahora el tiempo en el que se abandona uno, luego llega febrero y bueno. Pues nada, continuamos y nos espera un viaje, no sé si tenebroso o no. Vamos hacia las catacumbas, vamos hacia Palermo.
Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
Esta noche os dije que habría una historia que abordaríamos y que podría ponernos los pelos como escarpias, porque tenemos a 8.000 momias esperando nuestra visita. Y tal vez, si lo ambientamos un poco más, consigamos meternos más rápido en escena. Así... Así es mucho mejor, sí. Aunque esperad, que claro, falta alguien. Estamos aquí Silvia y yo, ¿verdad? Pero
no sé, yo creo
falta
que...
Falta alguien.
Sí. Hay una silla vacía.
Ya viene por aquí, a ver, Jesús. Creo que es Jesús, sí. Ya viene.
Ay, Dios mío, que se nos ha quedado en el cementerio de Málaga. Ay.
Eso que pisa, no sé yo. Jesús, buenas noches.
Pues menos mal, ya me habéis sacado de la celda. Qué mal lo estaba pasando.
Pues sí, como bien dice Silvia, ¿verdad? De un cementerio a las catacumbas.
Sí, se nos van a poner los pelos de capuchinos.
Estamos pelopúnticos perdidos estamos hoy.
Muy pelopúntica esta historia, sí.
Estamos listos para adentrarnos en las catacumbas de los capuchinos, aunque también hay quien las denomina las catacumbas del terror.
También, siempre hay algún exagerado. Yo estuve hace 2 años, o sea que esta vez se puede decir que hablo por experiencia propia.
Pero estuviste, entraste y saliste, ¿no?
Sí. Vale. Logré salir y luego lo cuento, claro.
Bien.
Y de verdad que se puede considerar como uno de los lugares más sobrecogedores que hay en el mundo, y en este caso en Sicilia, ¿no? Que es donde están estas catacumbas de los capuchinos, en Palermo, en el monasterio homónimo. Y yo ya había oído hablar de ello, ¿no? Pero claro, una cosa es cuando tú escuchas y lees sobre este lugar, y otra es cuando entras allí, te metes en sus pasillos escalofriantes y te encuentras casi con esos 8.000 muertos, porque no se pueden ver todos, pero que están conservados de una manera extraordinaria. Hombres, mujeres, niños, distintos pasillos, ordenados por profesiones. Y bueno, a uno lo primero que le viene a la mente, por lo menos en mi caso, es un poco esa obsesión que tienen algunas órdenes monásticas por la muerte, ¿no? Eso de hermano morir habemus de los cartujos, y el otro que te contesta ya lo sabemos, pues casi es lo que faltaba encontrarte por allí, un cartujo vivo, que todos estaban muertos, y no todos eran cartujos, porque ¿quién? Eso es lo que me llamó la atención y es un poco ya lo que los oyentes empezarán a preguntar. Dice, ha dicho también mujeres, si es un monasterio cartujo, ¿qué pintan allí las mujeres y los niños?
Sí, ¿quién? Primero, ¿quién custodia eso? Es decir, ¿puede acercarse cualquiera y pedir acceder a las catacumbas?
Sí, porque es un museo. Es un museo y, por lo tanto, pagando tu entrada religiosamente, nunca mejor dicho, pues puedes entrar ahí, por supuesto, aquellos que no parezcan del corazón y que no sean muy aprensivos, porque
lo recomendable es llevar unos tapones para la nariz, ¿no?
No huele para nada,
por supuesto. No es exagerado el olor.
Pero sí que lo primero que te encuentras es al hermano Silvestre de Gubbio, que está como la mojama, y que sigue allí expuesto. De hecho, fue el primero con el que se inauguran estas catacumbas, que datan del año 1599, y el primero que se entierra es este monje con fama de santo, a quien embalsamaron oportunamente para que fuera rezado y visitado. Y allí te lo encuentras, pues no de forma tumbada y horizontal, sino que está expuesto a la vista de todos en un nicho en la pared, nada más empezar el recorrido, en postura erguida, como dando la bienvenida a los visitantes, que deben dejar sus aprensiones a la entrada si es que quieren disfrutar del recorrido debidamente marcado con flechas.
¿Y qué propiedades tienen esas catacumbas para que las momias se conserven bien, o cómo embalsamaban para que estén en tan buenas condiciones?
Pues mira, no son momias naturales, no son de esas momias que por las condiciones del terreno pues se han desecado y luego se han conservado de la forma que ahora las vemos, sino que han sido sometidas a distintos métodos de embalsamiento, y no solo uno, sino tres. La mayoría de ellas están con un baño de arsénico, con lo cual ya te puedes imaginar, si les quedaba algún rastro de vida, al final acabaron palmándolas.
El arsénico es que antes se utilizaba absolutamente para todo, ¿eh?
Se utilizaba para todo, incluso para esto, ¿no? Para intentar conservar el cadáver en las mejores condiciones posibles. Otro de los sistemas era un baño en la leche de cal, o con cal y leche, utilizado sobre todo en las épocas de epidemia. Ya sabes que la cal pues servía como antiséptico para todo, incluso para esto, ¿no? Se les distinguía a estas momias por los rostros, que eran mucho más blancos. O sea, que cuando veías un rostro blanquecino, decías, a este le echaron en un baño de leche y de cal.
De ahí que algún otro mafioso utilizó luego lo del baño de cal, ¿no?, para eliminar pruebas.
Sí. Pasa que yo digo que la cal era más que nada para evitar esa epidemia se extendiera y posibles contagios. Y el tercer método más utilizado es el de deshidratar los cuerpos dejándolos a lo largo de unos pasillos, en pequeñas celdas, que las llaman coladores, que yo vi algunas, que en ese caso ya estaban vacías, evidentemente, y los cuerpos eran secados en las celdas durante 8 meses, luego los lavaban con vinagre antes de ser expuesto, y la clave de esta desecación era la falta de humedad y sobre todo las condiciones especiales del terreno que tienen estas catacumbas de Palermo.
Estamos a 15 metros bajo profundidad, ¿no?
Sí, más o menos.
15 metros.
Es un recorrido, ya te digo, no tan claustrofóbico o angustioso como muchos podrían pensar.
Hay catacumbas en Roma que sí, por lo menos
sí,
tienen
Roma,
pasillos
sí.
angostos y, vamos, pasa una persona y ya.
Bueno, alguno claro. todavía no ha salido de allí,
alguno
creo.
No ha salido salir.
No, todavía algunos no ha salido.
Incluso las propias galerías, los propios pasillos también, ya hay nichos. Aprovechaban cualquier hueco que quedaba.
Bueno, en Onda Cero está la leyenda que en Pintor Rosales había tantos recovecos y tantos pasillos que alguno todavía sigue por ahí perdido.
Alguno todavía sigue por ahí perdido, ¿no? buscando la salida. No, ya digo que estas catacumbas de Palermo en concreto, ya digo, no son muy angustiosas por esa razón, porque están muy bien iluminadas y están muy bien ventiladas. Uh-huh. Y eso, pues bueno, ya por lo menos, aparte de lo que estás viendo, porque prácticamente estas momias las tienes a un metro de distancia, ¿no? Si te quieres acercar, pues desde luego casi hasta las puedes tocar, ¿no?
Madre mía.
Que está prohibido.
Uh-huh. ¿Quién podía ser enterrado en una catacumba?
Pues mira, al principio, evidentemente, los monjes capuchinos, ¿no? Desde 1599, que es cuando le entierran a este hermano Silvestro de Gubbio, son los capuchinos los que van muriendo, los que tienen ese privilegio. Uh-huh. Pero claro, ¿qué ocurre? Que esto se hace durante décadas, pero muchos que no eran capuchinos también querían ser desecados y enterrados en este lugar. ¿Por qué? Porque pensaban que en este lugar había gente santa, estos capuchinos que habían muerto como Silvestro de Gubbio tenían fama de santidad, y estar enterrado junto a ellos, pues bueno, te daba como una especie de entrada gratuita casi al cielo con mayor rapidez. Lo que pasa es eso, que hubo ciertos problemas legales hasta que un decreto de la Santa Sede de 1637 concede permiso a los monjes capuchinos para que puedan enterrar en sus cementerios a los laicos. Y así se cumplía el deseo de muchos fieles de poder reposar en un lugar sagrado, en fin, cerca de esas personas que ellos consideraban santas.
¿Pero daban donaciones económicas para poder entrar?
Sí, claro, claro. Ten en cuenta que no todo el mundo entraba, es decir, sí podían entrar laicos, pero no cualquiera. Normalmente eran aquellas personas que se habían caracterizado o bien, pues eso, por tener una vida más o menos ejemplar o por donar un dinerillo a este monasterio de capuchinos en Palermo. Pero claro, no toda la alegría podía ser continua, porque en Italia ocurrió algo parecido a la desamortización de Mendizábal. En 1866 ocurre lo que ellos llamaron el decreto de enclaustración, que ya digo, es equivalente a lo que ocurrió con Mendizábal en España, y quedaron las catacumbas bajo la custodia del Ayuntamiento de Palermo. Uh-huh. Y, por lo tanto, un total abandono. Allá no se podía enterrar ni capuchinos ni gente laica. Eso lo dejaron de la mano de Dios y esa conservación que habían tenido las momias hasta ese momento, pues se fue deteriorando. Hasta que, menos mal, en 1897 regresan los capuchinos, comienzan a restaurar los daños sufridos en los subterráneos, uh-huh, también a las momias, y gracias a eso, ya te digo, hoy por hoy se puede ver como un museo macabro.
Y pese a ese momento de abandono, merece un capítulo especial, una especial mención, la Bella Durmiente, que se ha conservado y se conservó también perfectamente, incluso en ese periodo, como decimos, de abandono.
Sí, no, este es posterior. La Bella Durmiente, la verdad que es una de esas momias que te dejan asombrados, ¿eh? Uh-huh. Yo no la pude ver de cerca porque estaba en una capilla protegida con una reja y no te dejan acercarte. Pero he visto fotografías, en fin, me compré el catálogo que te venden los capuchinos, uh-huh, y desde luego es una momia en magnífico estado de conservación. Corresponde a una niña que murió a la edad de 2 años, se llamaba Rosalía Lombardo, murió el 6 de diciembre de 1920 a causa de una infección bronquial. Bueno, lo que podía haber sido una muerte como tantas otras, cae en manos este cuerpo del doctor Alfredo Solafia, y no sé qué remedios utilizó y qué métodos aplicó a esta niña, que tú la encuentras actualmente, fíjate que muere en 1920, tú la encuentras actualmente como si estuviera dormida. Por eso la llaman la Bella Durmiente o incluso la Bambina, ¿no?, popularmente por los sicilianos. Se sabe muy poco sobre cómo la embalsamaron, pero se sabe que, de lo poco que se sabe, es que fue con una inyección farmacológica muy revolucionaria y espectacular en su tiempo, a la vista de los resultados. Ya te digo que tú ves la fotografía y dices, esta niña está durmiendo, no puede estar muerta. El problema es que cuando Alfredo Solafia, este médico, muere, se lleva con él el secreto a la tumba y nunca se supo qué sistema, qué procedimiento utilizó para que Rosalía Lombardo, que por cierto está en la capilla de Santa Rosalía, al lado de los ataúdes de otras niñas que tienen una conservación más deficiente, bueno, pues nunca se pudo saber qué método utilizó para que esta niña se conserve tal cual. Y desde luego da casi escalofríos el poder ver casi de cerca que alguien se pueda conservar con esta perfección, a pesar de que prácticamente ha pasado un siglo.
Uh-huh. También hay espacio para la leyenda. Dicen que se encuentra ahí el cuerpo de Velázquez.
Sí. Esto es lo que pasa por no encontrar el cadáver, ¿ves? Se buscó en la plaza de Ramales, entonces al no encontrarse, pues esto se ha disparado un poco lo que es esa leyenda, ¿no? Tiene su parte de explicación. Evidentemente no es el pintor Velázquez. Velázquez muere en 1660 y, bueno, no se sabe en dónde están ahora sus huesos, porque el rey Plazuelas, José Bonaparte, pues le dio por derribar la iglesia de San Juan Bautista, donde estaban enterrados los huesos suyos y los de su esposa, pero los que están en Palermo, desde luego, no corresponden a Velázquez. Entonces, ¿por qué surge esta leyenda? Bueno, pues también lo indagué, pregunté, y bueno, pues ese rumor que se ha ido extendiendo sin mucho fundamento, en parte se justifica porque sí que hubo un pintor siciliano, un pintor de Palermo, que firmaba sus cuadros como Velázquez, con Velázquez. Él se llamaba realmente Giuseppe Velasco, pero, bueno, por la razón que fuera, le gustaba firmar como Velázquez, no sé si era para intentar emular, ¿no?, el arte pictórico de nuestro genial pintor Velázquez, pero no pasó de ahí, es decir, que sus cuadros los firmaba como Velázquez, le entierran con una inscripción que se llama Velázquez, y claro, mucha gente, al ver ese apellido y saber que era pintor, pues dijeron, a ver si va a ser Velázquez, que no lo han encontrado en España, y va a estar ni más ni menos que en Sicilia. Pero no, para de que esa especie de leyenda urbana ha quedado desmentida, y por lo menos mis averiguaciones llegaron a que, como mucho, ese pintor tiene algún que otro cuadro en la Catedral de Palermo, que es la Anunciación, por cierto, pero sus huesos, desde luego, no corresponden con el nuestro. Habrá que seguir buscándole por alguna parte de Madrid.
Pues igual los huesos se los llevó Bonaparte, que tenía afición a llevarse los huesos de un lado para otro.
Tenía manía, exactamente, de destruir iglesias y luego crear plazas, ¿no? Plazas, y de hecho toda la estructura urbana que hay en Madrid corresponde a principios del siglo XIX y en gran parte por lo que hizo José Bonaparte. Si llega a estar más tiempo en el poder, no reconocemos Madrid.
¿Hay constancia de experiencias paranormales, parafonías, por ejemplo, en este tipo de lugares?
No, porque no te dejan hacer. Es un lugar, pues como te puedes imaginar, sagrado, religioso, sigue siendo pues un lugar muy, muy reverenciado, ¿no?, a pesar de que sea turístico, por parte de los capuchinos y por parte de los sicilianos, y no permite ningún tipo de equipo o de grupo parapsicológico para que intente hacer alguna experiencia. Está claro que si se hiciera alguna psicofonía saldría ahí, pero saldría ahí como saldría en cualquier parte, ¿no? No necesariamente reúne unas características más morbosas que a lo mejor un cementerio al uso. Lo que sí es morboso es un poco ese tipo de leyendas y de epitafios que hay en algunas partes que tú te encuentras. Por ejemplo, yo cuando he visitado algún osario, por ejemplo, hace poco estuve en el osario de Bamba, en Valladolid, donde hay 3.000 calaveras, ni más ni menos, repartidas, sí te encuentras con una especie de epitafios que te ponen la carne de gallina. En el caso de Bamba, que también está en el osario de Évora, te dice algo así como: nosotros, huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Claro, tú lees esto, rodeado de tanta mortandad, dice, vale. Y en otros lugares...
Espera.
En otros lugares te encuentras, por lo menos en este lugar de Palermo, inscripciones, yo no la vi, pero me han asegurado que en algún sitio oculto está. Atentos, porque esto sí que impresiona. Como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Todo acaba en esto. Piénsalo y no pecarás. Entonces, si te das cuenta, es un poco ese recordatorio, en fin, de los monjes, de morir habemus, del tempus fugit, del memento mori, es decir, de esa sensación de que hay que recordar que la vida tiene un fin, que hay que vivir plenamente el momento, el carpe diem, y que al final acabarás aquí. Pero cuidado cómo vives el momento, porque si lo vives mal, irás al infierno. Es decir, si quieres acabar aquí, tienes que tener una vida ejemplar. Es decir, hay toda una especie de leyenda moralizante que en parte justifica el por qué los capuchinos hacen gala de estas catacumbas, cuando lo normal es enterrarlas, que nadie las vea, que sea un lugar privado y que no sea una exhibición pública como es. Pero si aplicamos este principio religioso, que realmente es lo que tienen los capuchinos, y lo mismo pasa en Roma con la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de los Capuchinos, donde hay 4.000 frailes capuchinos allí repartidos, siempre es un poco el recordatorio de que cuidadín con lo que hagamos, que al final seamos laicos, seamos frailes, seamos albañiles, seamos escritores o seamos lo que sea, al final acabaremos en ese lugar o en un lugar parecido. Entonces, bueno, es una especie de enseñanza moral, ya te digo, muy morbosa, muy macabra si quieres, pero no deja de tener una cierta finalidad y sintonía con lo que los cartujos desde el primer momento pues siguen viviendo y siguen manifestando en sus monasterios.
¿Y hay otros sitios similares también custodiados por capuchinos que lo muestren así en plan museo o no?
Los que yo conozco son estos, el de Palermo en Sicilia y el de Roma.
O sea, todo en Italia. Veneto,
que es la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de los Capuchinos, donde están sobre todo calaveras y huesos de frailes capuchinos y algunas momias también, algunas momias que se conserva bien. Luego sí que hay, se podría decir como una especie de ruta de los huesos por el mundo y sobre todo por Europa, donde en Portugal te encuentras en Évora o en Campo Mayor o en Monforte, tres localidades, donde hay capillas de huesos o capela dos osos, como lo llaman. Uh-huh. En España conozco el caso de Bamba, impresionantes esas 3.000 calaveras. En Italia, aparte de Roma, estaría en Otranto, ¿no? Incluso la llaman la Catedral de las Calaveras, con lo cual ya te puedes hacer una idea. Uh-huh. Incluso en la República Checa está el osario de Sedlec, con 40.000 esqueletos humanos. Y en Francia, los que yo conozco serían el osario de Douaumont y las catacumbas de París. Esa visita que dura hora y media, donde llegas al final a un lugar que hay una inscripción que ya también te echa para atrás, porque te dice, párate, aquí está el imperio de la muerte.
Madre mía, de todas formas hay que...
calaveras que te están mirando con sus cuencas vacías, que bueno, es lo que se pretendía. Lo verdad que hay, bueno, pues hay huesos de todo tipo, no tiene nada que ver con los capuchinos, sino que son un osario común que al final han repartido y han ordenado los huesos de una manera más o menos artística para que la visita sea más amena y más rentable, porque también te cobran. Claro,
claro, claro, claro. Y hay calaveras que no tienen rostros precisamente placenteros, ¿verdad?
No, rostro placentero. Efectivamente, ¿eh? Claro que no. Pero fíjate, en las catacumbas de Palermo sí que hay personas ilustres, bueno, ilustres sobre todo para los sicilianos y los italianos en general, porque hay escultores, hay pintores, hay escritores, pero hay uno que no está enterrado exactamente en las catacumbas, pero sí en el cementerio en esas las catacumbas, que es Giuseppe Tomasi de Lampedusa. ¿Os suena este nombre?
Lampedusa,
un escritor
sí.
Y príncipe, autor del Gato Pardo, uh-huh. Esa novela que fue llevada uh-huh. al cine de manera magistral por Visconti. Bueno, pues él está allí enterrado.
Y Claudia Cardinale, que estaba ahí también.
Junto con su mujer. Claudia Cardinale, por lo menos en lo que eran las catacumbas y en este cementerio en eso...
No apareció.
No, porque también pregunté y tal y no tenían constancia de ello. Sin embargo, sí estaban los restos del juez Giovanni Falcone, aquel que mató a la mafia en mayo de sí. 1992. Uh-huh. Pues allí estaba también porque uh-huh. es de Palermo, es de Sicilia. O sea que bueno, ya no dejan enterrar en estas catacumbas, porque hay ya un número clausus, pero sí se entierran en ese cementerio aneso y sobre todo aquellos que son incinerados por cuestiones de espacio, ¿no? Un poco lo que pasaba en ese cementerio inglés que vimos en Málaga. Se puede enterrar a alguien, pero si te incineran y si te compras tu nicho respectivo. Pero todo el lugar en sí ya da esa sacralidad para que la gente quiera pagar por estar enterrado en un lugar que ellos consideran de lo más sagrado y de lo más importante dentro de Palermo y, por lo tanto, dentro de Sicilia.
¿Qué te hacía el guiño de Claudia Cardinale? Porque ella estuvo en la película del Gato Pardo, que fue la que la protagonizó, pero que está viva Claudia Cardinale, que no la vamos a encontrar en las catacumbas.
No, por eso digo que no estaba allí. Todavía la están esperando.
Madre mía, sí, desde luego, desde luego.
No, lo que sí hay son grandes personajes de los que dicen que están allí enterrados, pero que al final no están enterrados, un poco porque la gente quiere estar enterrada en lugares, pues eso, importantes. Pero luego hay muchas leyendas urbanas, por ejemplo, la de Cagliostro, ¿no? El conde de Cagliostro, que nació en Palermo, piensan que está enterrado también allí. Y sin embargo no está enterrado, porque se sabe perfectamente que fue estrangulado en una celda de Francia el 26 de agosto de 1795, pero sus huesos no llegaron a parar nunca a este lugar.
74 años tiene Claudia Cardinale.
Sí, sí, está estupenda.
Es que se conserva muy bien, ¿no? Para ser una momia.
No tiene pinta de momia, ¿eh?
No tiene pinta para nada.
No.
Bueno, pues Jesús, para terminar, tengo unas catacumbas especiales por aquí que suenan así. Villancico navideño. ¿Un villancico navideño que se titula Catacumbas?
Sí, yo creo que es como... Tenemos estas fiestas que ya vienen prenavideñas, ya nos quieres meter en situación. De todas formas, que antes se me quedó la cosa interrumpida, hay que tener cuerpo y ganas para hacer ahora, estos días que la gente se coja al puente, hacer unos días de ruta turística por zonas llenas de huesos, ¿eh? Y de esqueletos.
Bueno, hay gente para todo, ¿eh? No te creas. Que se podría decir que sería la ruta de los huesos o la ruta morbosa, y ya he señalado de unos cuantos. Pero, por supuesto, si alguien quiere hacer una ruta más gastronómica y más dulce, puede hacer la ruta de los huesos de santo, que están deliciosos.
Desde luego. Y si pasas por Segovia, te comes un... ¿eh? Y luego ya deja los huesecillos ahí.
¡Qué bueno!
Bueno, lechazo también. Oh, ¡qué bueno!
¡Ala!
Corderito, bueno.
Sí, sí. Comas lo que comas, al final suele quedar los huesos.
Sí, sí, sí. Que, Jesús, es un placer. Muchas gracias por este recorrido por las catacumbas. Que algunos dicen del terror, las catacumbas de los capuchinos. Muchas gracias, Jesús.
Y libérate, que mañana tienes que estar por aquí, ¿eh?
Sí, sí, no te preocupes, que ya saldré de esta celda. Y, por supuesto, esto de que nosotros, huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos, espero que esperen bastante por los vuestros.
Vale, 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 pues nada, mañana no lo cuentas.
Muy bien, un abrazo muy fuerte.
Seguimos en La Rosa de los Vientos.
Hasta luego.
Adiós.
Treinta y dos minutos pasan de las dos de la madrugada. Vamos a por el gabinete de curiosidades. Curiosidades, por cierto, el nombre de catacumbas. Buscate el origen etimológico. Agujero. Pero aunque sepamos que es agujero, hay varios orígenes etimológicos. Y ahora sí, nos esperan Bonnie and Clyde, nos espera Silvia Casasola.
Gabinete de curiosidades.
Amantes, forajidos, ladrones, los Robin Hood del siglo XX. Estos y otros calificativos fueron los que recibieron Bonnie and Clyde en su época. Muchos ciudadanos sintieron verdadera simpatía por la pareja, mientras que otros les consideraban unas auténticas alimañas que era necesario exterminar. La leyenda dice que Bonnie era el verdadero cerebro de la banda, pero ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron y terminaron convirtiéndose en enemigos públicos número uno? Es lo que vamos a intentar averiguar esta noche.
Écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà,
Clyde Champion Barrow provenía de una familia humilde muy pobre con numerosos hermanos. Él era el penúltimo de siete. Los muchachos estaban acostumbrados a realizar hurtos desde muy jovencitos para sobrevivir. Por tanto, cuando conoció a Bonnie, tenía gran experiencia en el oficio de robar. Bonnie Elizabeth Parker, por su parte, también era de origen humilde y huérfana de padre. Sin embargo, consiguió ir a la escuela y destacó en su faceta de escritora. Escribió algún que otro discurso político y fue una poetisa bastante decente. Entonces, ¿qué tenían en común los dos para que se despertara aquella pasión? Ambos habían nacido en Texas con apenas unos meses de diferencia. A los dos les gustaban las armas de fuego y, sobre todo, los coches rápidos. Gracias a descubrir que tenían dichas aficiones, comenzaron a salir tras conocerse en la casa de unos amigos comunes. No se sabe qué vio Bonnie en Clyde. Físicamente eran bastante opuestos. Ella era rubia, medía 1,50, pesaba tan solo 41 kilos, pero dicen que tenía unas curvas bastante marcadas. Su imagen frágil contrastaba con una personalidad muy fuerte. Clyde tenía el pelo castaño, no era muy alto y tampoco demasiado fuerte. Ni guapo ni feo, era algo tosco en su comportamiento. Puede que eso, que esa chispa de violencia, fuera lo que despertara el interés de Bonnie. Aquella apariencia de chico malo la flechó totalmente. El caso es que en cuanto se conocieron, se enamoraron. Tanto es así que al poco, en una de las incursiones de robo perpetrada por Clyde, fue encarcelado y condenado a 14 años en prisión. La atrevida Bonnie fue a visitarlo, llevándole una sorpresa muy especial. En un descuido del personal de seguridad de la cárcel, le entregó un arma con la que consiguió huir. A partir de ese momento, Bonnie comenzó a formar parte de la banda conocida como la Banda de Barrow. A la pareja se unió Hamilton, un antiguo amigo de Bonnie. Le seguiría Jones y más tarde Buck, hermano de Clyde, junto a su esposa Blanche. La pareja ha pasado a la historia de la delincuencia como atracadores de bancos, si bien donde realmente disfrutaba Clyde era robando en gasolineras y comercios fronterizos. Varias veces fueron cercados por la policía y siempre conseguían huir gracias a la habilidad con el volante de Clay, donde era un auténtico crack. Los robos y posterior huida con éxito del lugar del delito comenzaron a ser conocidos por el gran público, que empezó a seguir con verdadero entusiasmo las fechorías de los malhechores. Desde 1931 hasta 1934, los atracos y secuestros de hombres de la ley se sucedieron, y aunque usaban armas de fuego real, no destacaron por cometer delitos de sangre. Sin embargo, dicha templanza duraría poco. Clay no se lo pensó dos veces cuando un sheriff se cruzó en su camino para detenerle, o cuando varios policías le dieron el alto. Entonces Clay y su banda dispararon sin miramiento, dejando malheridos o muertos a cuantos se interpusieran en su huida. Según cuentan los que trataron de cerca a Clay, su única meta era conseguir dinero fácil, obtener fama y fortuna. En ningún momento pensó en tener un trabajo honrado. Incluso cuando estuvo encarcelado, prefería autolesionarse para no trabajar en la penitenciaría. Vamos, que no quería dar ni golpe. Con el único golpe que soñaba era con dar el golpe del siglo que le permitiera realizar su sueño. En cambio, Bonnie no descartaba llevar algún día una vida normal junto a su amor. Ese deseo lo escribió en una carta que le envió y que aún se conserva. En ella le decía: sé que nunca podrás volver a vivir en Dallas, pero puedes irte a otro lado, buscar empleo y ponerte a trabajar. Quiero que seas un hombre, nene, y no un matón. Sé que eres bueno y sé que puedes portarte bien. Muchos han afirmado que Bonnie era la auténtica jefa de la banda de Barrow, argumentando que tenía la inteligencia suficiente para manipular al grupo, culpándola de ser la artífice del cambio violento producido en Clay al cometer delitos más ambiciosos y audaces desde que se hicieron pareja, y culpándola también de asesinar policías. Dicha acusación era falsa, como declaró más tarde Blanche, afirmando que Bonnie nunca empuñó un arma, que seguía ciegamente a Clay donde fuera. Ese era su verdadero delito: estar demasiado enamorada. Pero la pareja no llegó a casarse. No sabemos si les hubiese gustado o no. El problema es que era imposible. Bonnie había estado casada apenas 3 años con Roy Thornton, otro chico malo que se dedicaba a la delincuencia y del que todavía no se había separado. Clay, aunque había tenido muchos romances, estaba libre. Lo malo es que sobre él recaía la leyenda de ser un asesino sin escrúpulos. Esa afirmación dicen que también era falsa, si creemos la declaración que hicieron antiguos integrantes de la banda, comentando que Clay sentía verdaderos remordimientos cuando mataba a alguien y que lo pasaba realmente mal. Sea como fuere, la prensa sensacionalista encontró un filón en la banda de Barrow, y más cuando se hicieron públicas unas fotos de la pareja de amantes posando muy monines con diferentes armas. El hecho se produjo gracias al chivatazo de un ciudadano que le llamó la atención los inquilinos que se alojaban en un hotel del Missouri State Highway Patrol. Efectivamente, el 16 de abril de 1933, la policía hizo una redada para pillar por sorpresa a la banda. El acordonamiento de la zona fue un fiasco total, y tras un tiroteo en el que murieron 2 policías, consiguieron huir. Jones, uno de los miembros, resultó herido y muchas de las pertenencias, a causa de la precipitación, fueron abandonadas, incluidas varias cámaras de fotos. Dicho material fue el que publicó posteriormente los periódicos. Los policías estaban ya muy enfadados. Comenzaron a ponerse serios. No iban a consentir que su gente muriera a quemarropa de forma tan vil, y optaron por tomarse el arresto de Bonnie and Clyde como un tema personal. Aquellas fotos también fueron utilizadas por los agentes de la ley para realizar la busca y captura de los miembros de la banda de Barrow. Escondidos como los prófugos más buscados, iban aquí o allá sin saber dónde ocultarse. Procuraban no dejarse ver mucho y cuando lo hacían se disfrazaban para intentar pasar desapercibidos, pero cada vez la cosa estaba más complicada. En junio de ese mismo año sufrieron un accidente de coche dando varias vueltas de campana. Del impacto, el coche se incendió y Bonnie sufrió quemaduras de tercer grado en su pierna izquierda. Debido a su situación, no pudieron ir a ningún médico para curarla y tuvieron que ser ellos mismos quienes atendieran sus dolencias. Cuando comenzaban a sentirse seguros refugiados en unas cabañas, fueron de nuevo denunciados. En el tiroteo que se produjo, quedó herido el hermano de Clay, mientras que Blanche, su cuñada, sufría heridas en uno de sus ojos. A malas penas consiguieron escapar de nuevo. Se refugiaron entonces en un parque de atracciones abandonado que estaba situado cerca de Dexter, en Iowa. Otra vez detectaron su presencia y en la refriega, Bud Barrow cayó malherido. Su estado se complicó con neumonía y a los pocos días murió. El resto de la banda volvió a huir. Clay estaba realmente preocupado. Cada vez eran menos y ya no podían seguir así. Era necesario reclutar nuevos miembros. Junto a Bonnie se trasladó a una de las cárceles en las que había estado detenido. Allí se encontraba uno de sus antiguos cómplices, Raymond Hamilton. En una de las salidas de los presos para realizar trabajos forzados al aire libre, atacaron a los guardias. En consecuencia, 5 de los presos consiguieron huir. Hamilton se fue con la pareja y más tarde se les unió otro convicto huido llamado Medvin. Para Clay, este golpe suponía su particular venganza contra las instituciones penitenciarias. Sin embargo, la alegría le duraría poco, ya que en el ataque mataron a uno de los guardas. Ese hecho daba al estado de Texas, junto al gobierno federal, la jurisprudencia para ir a por ellos con todas las de la ley. La auténtica caza había comenzado. El Departamento Correccional de Texas contactó con un legendario cazarrecompensas retirado, el veterano capitán de los Texas Rangers, Frank A. Hammer. Hammer aceptó con gusto el encargo y se puso al frente enseguida de la expedición contra la banda de Barrow. Mientras intentaban huir del cerco montado por Hammer, murieron otros 2 jóvenes policías de tráfico. La tensión se palpaba en el ambiente. El público estaba expectante a la resolución del duelo de Texas. Por un lado, la banda de Barrow con Bonnie and Clay al frente. Y por otro, Hammer y su equipo de policías. Nada estaba decidido. ¿Cuántos policías más iban a caer antes de apresar a los delincuentes? Todo se decidiría el 23 de mayo de 1934. La pareja circulaba por una carretera secundaria cerca de Bienville Parish, en Luisiana, cuando 6 policías les cortaron el paso. El grupo estaba liderado por Hammer. A un lado, 4 oficiales de Texas, al otro, 2 polis de Luisiana. Hammer había estudiado la forma de actuar de la pareja. En su investigación descubrió que realizaban un recorrido entre 5 estados y que actuaban cerca de las fronteras de los estados para escapar de un lado a otro más fácilmente. Los maestros de la huida iban a ser pillados por un veterano de la caza. Y así fue. En cuanto vieron que se acercaba la pareja dentro del Ford que había sido robado, comenzaron a pegar un tiro tras otro, hasta 167 agujeros. Sí, sí, habéis oído bien, 167 agujeros, contaron en la carrocería del coche. ¿Por qué no intentaron darles el alto? ¿Por qué no les dieron ni una mínima oportunidad para rendirse? Según los oficiales que perpetraron el asesinato, cumplieron órdenes. Debían vaciar los cargadores de sus rifles y de sus pistolas. Dos de los agentes declararon que cada uno de ellos disponía de una pistola, una escopeta y un fusil automático. Según su declaración, abrieron fuego con las automáticas. Además de la hazaña desmedida contra los prófugos, se dedicaron a limpiar la escena del crimen, robaron pertenencias a la pareja ya muerta y posteriormente las vendieron como souvenir. Clay murió rápidamente de un impacto en la cabeza. Bonnie no tuvo tanta suerte y la lluvia de plomo le cayó de pleno. Dentro del Ford hallaron, además de lo que quedaba de la pareja, un arsenal compuesto por fusiles automáticos, pistolas diversas, escopetas semiautomáticas, cientos de cartuchos y matrículas de varios estados. Bonnie y Clay deseaban ser enterrados uno junto al otro, pero la familia Parker no lo permitió. La madre de Bonnie quiso trasladar los restos de su hija a la tumba familiar, pero las turbas de gente que rodeaban la casa se lo impidieron. Más de 20.000 personas acudieron al funeral de Bonnie. Finalmente, Clay Barrow fue enterrado en el Western Heights Cemetery y Bonnie Parker en el Crown Hill Memorial Park, ambos en Dallas, en Texas. En la lápida de Bonnie se puede leer un fragmento de uno de sus poemas. Así como las flores son endulzadas por el sol y el rocío, este viejo mundo es más brillante por las vidas de gente como tú. Los Romeo y Julieta del crimen murieron con apenas 24 y 25 años de vida. Su leyenda fue argumento de película, la más famosa, la que protagonizaron en 1967 Warren Beatty y Faye Dunaway, encarnando a Bonnie and Clyde. Su asesora sería Blanche, la cuñada de Clay. Y hoy en día, tanto el foro agujereado como la camisa manchada de sangre de Clay se exponen en el flamante Museo del Crimen en Washington. Y si os ha gustado la historia, cada año, el 23 de mayo, se celebra el Bonnie and Clay Festival en Gisland, Louisiana, lugar donde se produjo la matanza, situado en la autopista 154. Allí se encuentra un monumento de piedra donde la gente deja recuerdos y regalos. No lo hacen para premiar su vida de forajido, sino para prometerse amor eterno. El mismo amor que se profesaron Bonnie y Clay.
Martín Expósito, La Rosa de los Vientos.
Azul y verde.
Diez minutos para alcanzar las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Tremenda la historia de Bonnie and Clyde, madre mía. La escena de la... cuando les acribillan, que... bueno, a Bonnie le acribillan de arriba abajo, le atraviesa la bala, la puerta del vehículo, atraviesa el cuerpo, llega al cuerpo de Clyde, atraviesa el cuerpo de Clyde y sale por otra puerta.
Claro, si es que eso fue, vamos, a descargar todo lo que tenían de munición. Además, una de las cosas que no he comentado es que a partir de ahí incluso se cambiaron las leyes. Uh-huh. Porque claro, por mucho que tú tengas la amenaza de que te puedan matar y seas policía...
El ensañamiento...
No, es que por ley empezaron a intentar por lo menos, porque fue llegar, no dar opción y directamente a acribillar.
Sí, sí, tremendo. Bueno, pues vamos a por noticias azul y verde. Vamos a descargar un poquito esta tensión de Bonnie and Clyde. Vamos a este espacio que recoge noticias acaecidas en los últimos días relacionadas con el medio ambiente. Y tenemos, por ejemplo, la última situación en el Hierro, que solemos comenzar con ella y, bueno, pues sigue la tónica de los últimos días, se mantiene la disminución del número de seísmos, aunque la alerta roja persiste en la Restinga y en el municipio de El Pinar. Se reduce también la tasa de emisión de dióxido de azufre. Aún así, la dirección del PEVOLCA, bueno, pues dice, bueno, el fenómeno eruptivo todavía no ha finalizado, vamos a mantenernos en alerta y el despliegue se mantiene, el despliegue operativo de protección civil, y una vez más se recomienda a la gente estar pendientes de la página web, por ejemplo, emergenciaselhierro.org. Esa es la situación en El Hierro. De momento, pues parece que la calma continúa.
Y bueno, la población ya puede estar haciendo sus actividades normales.
Sí, efectivamente. Ahora a ver si llegan las ayudas que están prometidas. Vamos a por una noticia en el espacio. Por un lado, tenemos nuevos indicios de presencia de hielo en Marte. Hay datos, nuevos datos obtenidos por la sonda Mars Express de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Y se habla de abanicos lobulares en derrubio, una especie de pues eso, accidentes en el terreno que vendrían a ser el indicio de agua helada bajo la superficie a solo 20 metros de profundidad. Aunque también es verdad que esta semana había otra investigación que decía que estas rugosidades podrían producirse no por agua helada, sino por acumulación de CO2. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. En el espacio tenemos gusanos también.
Sí, pero es que claro, tenemos tantas ganas de a ver si hay algún planeta donde además de la Tierra pueda ser habitable, pues que se están haciendo muchos experimentos. Uh-huh. Y entonces, pues claro, uno de los objetivos principales de la carrera espacial es estudiar los efectos de la microgravedad en los organismos vivos, con la intención de mejorar viaje tras viaje la adaptación de los seres vivos al espacio, con esa idea de viajar. Pues claro, en esas futuras misiones de larga duración, ojalá lleguemos a Marte, pues resulta que nuestros amigos los gusanos son unos veteranos astronautas. Y ahí tienen su incursión en el espacio en 2003, en el malogrado transbordador Columbia, donde 7 tripulantes perdieron la vida al entrar en la atmósfera. Pues varios gusanos lograron sobrevivir al impacto y fueron encontrados dentro de un contenedor entre los restos de la nave.
Es un argumento buenísimo para hacer una película.
Para que veas, pero es que encima en 2006, claro, los astronautas del Discovery convivieron con 4.000 gusanos de la variedad C. elegans. El experimento organizado por los científicos de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, pues resultó un éxito y contrastaron que los gusanos consiguen reproducirse en el espacio igual que en la Tierra. Son unos gusanillos muy chiquititos que miden menos de un milímetro, pero son biológicamente muy parecidos a los seres humanos. Y además, el C. elegans fue el primer organismo multicelular del que se secuenció el genoma. Con lo cual, bueno, en resumen, que si los gusanos pueden crecer y reproducirse en el espacio en un periodo suficientemente largo como para llegar a otro planeta, da indicios de que los humanos podemos hacer algo similar.
Enseguida copiamos su manera de actuar y viajamos en el espacio como cual gusanos. Pues hablando de si no nos los cargamos antes y desaparecen, ¿verdad? Porque al ritmo que vamos, cambio climático.
Es como son tan chiquititos que no se les ve, yo creo que es raro que los eliminen. Sí.
Bueno. Y hablando de microorganismos, también en estos momentos se celebra, como decíamos en la entrevista con Miguel Ángel Valladares, se celebra la reunión sobre el cambio climático en Durban. El segmento de alto nivel de la 17ª conferencia comenzará el lunes. Ahí estará Ban Ki-moon, los altos representantes de cada uno de los países participantes en la reunión. Pero hemos tenido una noticia relacionada con el cambio climático a lo largo de estos días, relacionada con la reunión en la convención, que habla una vez más sobre los cambios récord que se están sufriendo, registrando en el Ártico. Y es que está apareciendo nueva vegetación, más vegetación y más fauna. El fitoplancton ha aumentado. Por un lado es positivo, dicen los científicos. Por un lado, los osos polares y las morsas se quedan sin su hábitat natural, pero por otro lado, las ballenas, por ejemplo, tendrían acceso a una zona de mayor cantidad de fitoplancton, por lo tanto, habría más alimentación y provocaría que esta población de ballenas aumentara al haber mayor alimento. Vamos a ver en qué.
¿Cómo se adaptan unos y otros?
Exacto, esta conferencia, que también ha albergado otras noticias, como por ejemplo una que habla de los lobos. Al parecer los lobos ayudan a predecir el efecto en los animales del cambio climático. Se ha publicado en la revista Science. Hasta ahora los científicos no tenían herramientas para predecir los efectos que produce el cambio climático, y ahora hay unos estudios que dicen que sí, que ya pueden saber qué es lo que, cómo va a afectarles, ya no solo al color, a la edad de reproducción, a la esperanza de vida. Tienen unas herramientas para poder medir esos cambios climáticos, esos cambios climáticos, cómo va a afectar a los
lobos. Especies.
Y hablando de especies, en la revista National Geographic se ha publicado una lista de las 10 especies más raras del año 2011, entre ellas, por ejemplo, una rana vampiro en Vietnam, o un murciélago diabólico, Belcebú, le llaman, una araña albina en Australia, una medusa gigante en México, e incluso un tiburón de un solo ojo llamado Polifemo. Bueno, aquello del solo ojo, ha sido detectado en California y figuran, como decimos, entre las 10 especies más raras según la National Geographic. Y hablando de fauna y de flora, nuestro país se encuentra entre uno de los europeos, si no el que más, tiene una superficie arbórea superior, mayor.
Pues es que tenemos una buena noticia. Oye, ya que tenemos tantas cosas que a veces tenemos que estar denunciando, y es que España, como decías, está a la cabeza de la superficie forestal en Europa. Así lo confirma el séptimo informe anual 2011 del Observatorio de la Sostenibilidad en España, que se acaba de publicar con motivo de la celebración del año que ya está terminando, Internacional de los Bosques. Los datos son que España es el país que más ha crecido forestalmente entre 1990 y 2005, aumentando 4,4 millones de hectáreas. Esto supone más del 40% del crecimiento forestal en el resto de Europa, pero tenemos un problema, y es la falta de gestión en principios de sostenibilidad. Solo un 12,3% de la superficie forestal lleva algún plan de ordenación. Otro punto bueno que se destaca es que España sigue siendo el primer país en superficie destinada a la agricultura ecológica. Actualmente se cultivan 1,5 millones de hectáreas. Y aunque la crisis está afectando al sector de las energías renovables, que lo estábamos comentando con Miguel Ángel, en el informe apuntan que en 2010 las energías renovables superaron por primera vez al resto de fuentes de energía, representando un 35,4% del total y destacando entre ellas la energía eólica.
Bueno, noticia muy positiva, muy positiva, muy positiva. Sí, 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 sí. Tengo yo por aquí dos para cerrar. Por ejemplo, nuevas críticas contra el uso de escáneres en aeropuertos en Estados Unidos, un asunto que se ha tratado en alguna ocasión en La Rosa de los Vientos. La Asociación de Operadores Aéreos de Florida en Estados Unidos recomendaba a los pasajeros evitar escáneres corporales, sobre todo si se viaja frecuentemente, porque dicen que pueden ser sospechosos de irradiar emisiones dañinas para el cuerpo humano, algo que desmienten ciertos estudios que tratan de desmentir este bueno, estas conclusiones.
Sí, estamos ya súper radiados por todas partes.
Sí, claro, si no, no existía radio, por ejemplo. La radio utiliza también el espectro radioeléctrico. Pues alguien que se suma a esta teoría de la Asociación de Operadores Aéreos fue hace unos días la senadora Susan Collins, que también alertaba al Congreso Federal en Estados Unidos sobre presuntos perjuicios para la salud derivados del uso en aeropuertos de estos escáneres. Bueno, pues
mira, entre la tecnología, móviles, ordenadores, los escáneres, si es que nos quieren controlar por todas partes, si el que la quiere hacer...
Fosforitos, como...
No, pero aparte, que el que te quiere hacer la pirula, se busca los medios, que por mucha tecnología que intenten dar la alarma, no hay opción.
Queda un minuto, vamos a aprovechar también para felicitar a Greenpeace. Hemos felicitado a WWF
por
esos 50 años. Pues Greenpeace, enhorabuena, 40 años han cumplido ellos y lo celebran con un nuevo Rainbow Warrior, el 3, el número 3, que recalará por Barcelona en las próximas fechas. Bueno, pues nada, enhorabuena por tanto a estas ambas asendas, organizaciones ecologistas, WWF, y a Greenpeace, que tiene está buscando más bien nuevo director ejecutivo después de que Miren Gutiérrez renunciara por motivos personales esta semana. Regresamos, servicios informativos, y La Rosa de los Vientos vuelve con mucho cine, cómic y agenda cultural.
En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito.
Tres y seis minutos de la madrugada, 2:06 en la comunidad canaria. Continuamos en La Rosa de los Vientos, después de escuchar las noticias en los servicios informativos. Recortes, recortes, no gastes lo que no tienes. Está la gente publicando una noticia que habla de un empresario que sube el sueldo a sus empleados hasta tratar de vivir con su salario. Al parecer, pues Enzo Rossi, 42 años, trató de vivir con el sueldo de sus empleados, 200 euros al mes, bueno, algo más. Y solo llegó al día 20 de mes y dijo, bueno, pues le subo el sueldo porque efectivamente les estoy pagando poco. Claro, hay un pequeño detalle, la gente que lo está publicando no sé si se ha fijado, en la fecha de publicación de dicha noticia, es del año 2007. No sé si en 2011 este empresario tomaría esta decisión o no. Lo dicho, continuamos en La Rosa de los Vientos. En un instante llega Ignacio Monzón, el príncipe París de las Ondas, que llega rodeado de preciosas mujeres, bailarinas y diestras en el manejo de castañuelas, como decíamos al comienzo del programa. Y a fe que sonarán castañuelas, como tened por seguro que la obra que os recomendamos en la agenda esta noche es buena. Arte gráfico en estado puro. Apocalipsis, de Luis Royo y Rómulo Royo. Un proyecto de novela gráfica, de álbum musical, de documental. Nos hablará de él nuestro experto en cómics, Raúl Shogun, que está deseando escuchar Avalanche. Que sí, Raúl, escucharemos Avalanche esta noche en tiempo de la agenda cultural, en la que aprovecharemos también para felicitar a José Luis San Pedro, Premio Nacional de las Letras. Ahora no dilato más la llegada de Monzón y sus Puellae Gaditenae.
Curiosidades del mundo antiguo.
Decíamos en verano que nos adentrábamos en un mundo al que pocos se atreven a acceder, denostado por la religión, oculto e infamado. Este, decíamos, íbamos a acudir al más poderoso de los rincones del saber y os contábamos una historia de sexo. Bueno, pues en esta ocasión volvemos por dichos foros y para ello contamos con el príncipe París de la Rosa, el más bello entre los bellos, sublime entre los sublimes. Lleva el don en el nombre, don Ignacio Monzón, que en esta ocasión nos presenta a las bellas doncellas gaditanas, que no son las dos jóvenes lozanas que conoció el pasado fin de semana en Málaga, ¿verdad, Nacho?
Muy buenas, don Martín. No, y por cierto, ninguna se llamaba Elena. Baste vale. De recordatorio.
Bueno, oye, no está mal. Mientras vayas conociendo...
Sí, sí, ¿verdad?
Vas ahí... Cuando llegues a Elena ya sabes que ahí tienes que parar.
No, ¿por qué?
Ah, ¿no?
No, claro que no.
Hay más Elenas.
Hombre, uno tiene mucho amor que repartir.
Bueno. Sí, ya os digo yo que es un galán y un príncipe París. Hablamos de Puelaes, de Puela, pero concretamente de Cádiz, ¿no?
Sí, señor. Hablamos de un tema que, a pesar de lo bonito, de lo interesante que puede ser, de por todo su valor histórico, antropológico, incluso por lo meramente anecdotario, ha sido bastante ignorado hasta el siglo XX, incluso realmente hasta hace muy poquito apenas se han hecho estudios sobre eso.
¿Y por qué? ¿Por qué ha sido ignorado?
Pues básicamente porque las llamadas Puelae Gaditanae no son las doncellas de Cádiz, sino son más bien, yo lo traduciría, hablando en plata, las lolitas de Cádiz, ¿no? Las niñas de Cádiz, pero en el mal sentido. Estamos hablando de unas bailarinas que hacían una especie de bailes eróticos, con unas canciones muy subidas de tono, con unos aspavientos y unos movimientos que incitaban precisamente a la sexualidad, y claro, eso para la moral de ciertas épocas pues era bastante feo.
Hablando de épocas, ¿en qué época nos podemos encontrar? ¿A partir de cuándo empiezan a ser famosas las doncellas de Cádiz?
Pues sobre todo a partir de época romana, porque estas mujeres, que en principio parece que es algo lúdico, algo meramente intrascendente, entre comillas, sí pudieron tener un origen sacro. Eso es lo que piensan autores como Ricardo Olmos, que yo creo que uno de los mayores especialistas en estos temas. Una especie de sacerdocios que sí existían, nos lo dice Heródoto, Estrabón, Pausanias, y que se han calificado de prostitución sagrada, ya lo tratamos aquí en alguna ocasión, mujeres y hombres que vinculándose a una determinada divinidad, en este caso como son mujeres fenicias, sería Astarte, mantienen relaciones sexuales con hombres o con mujeres a cambio de un dinero que se ofrenda al templo.
Pero no son vestales, aunque estemos hablando...
No tiene nada que ver. Además, la vestal tiene que mantenerse virgen. De hecho, precisamente para los romanos era tan chocante este tipo de sacerdocios que también se rastrean en el mundo griego, en Corinto, por ejemplo, donde había un templo en Corinto había un templo a Afrodita, una Afrodita Urania, Afrodita Etaira, con más de 100 sacerdotes y sacerdotisas que, bueno, parece ser que desfogaban a los marineros. Para los romanos esto era impensable. Y eso que ellos sí tienen también un templo en Roma, un templo dedicado a Venus, que es diosa de la familia Julia, una diosa madre de Eneas, uno de los fundadores o protofundadores de Roma, pero que al mismo tiempo era la patrona de las prostitutas. Entonces aquí vemos esa doble moral. Los romanos lo ven muy mal, pero sin embargo bueno, tenían, yo creo, un interés morboso por ello. Y desde luego estas muchachas, estas doncellas de Cádiz, las demandaban con bastante interés.
Uh-huh. ¿Eran oriundas de Cádiz?
Eso es lo que parece, por lo menos por las menciones, Marcial, Juvenal, Estaquio, Plinio el joven. Sí nos mencionan que eran de Cádiz. Es verdad que cuando hablan de eso, seguramente no se refieren solo a la antigua Gádir, sino que estaríamos hablando también de muchas de las ciudades de la Bética, muchas ciudades de raigambre fenicia. Lo que pasa es que Cádiz, y yo creo que casi todo el mundo lo conoce con esos famosos carnavales y esas chirigotas, parece ser que ya era famoso en la antigüedad, hablando pronto y mal, por su cachondeo.
Uh-huh. ¿Y Safo? ¿Hablaba de ellas?
Safo no. Hablaba de una serie de elementos muy parecidos, de esa prostitución sagrada.
Hablamos de Safo el pasado verano.
Exacto,
también.
Safo de Lesbos, una de las grandes poetisas de la historia y que afortunadamente nos...
Que era lesbiana.
Que era lesbiana, exacto.
En cualquier caso.
Era de Lesbos, exacto, es interés morboso, sí. Sí. Uh-huh. Nos habla de ese sacerdocio tan sexual y tan curioso, que como digo, ya estaba impregnando, por lo menos estaba salpicando el mundo griego, donde la sacerdotisa pues se acostaba o tenía una relación sexual, por la razón que sea, porque era un ritual de fertilidad, por placer, uh-huh, o por lo que sea, pero que tenía una relación sexual con un extraño.
¿Físicamente se las ubicaba en un lugar concreto de Cádiz?
A estas mujeres, pues seguramente su origen estaría en torno a un santuario que se descubrió hace algunos años, dedicado a la diosa Astarte, una diosa relacionada con la fertilidad, el amor, una especie de Venus o Afrodita, pero fenicia. Uh-huh. De hecho, es más antigua, relacionada con Tanit, relacionada con Inanna, con diosas orientales, mesopotámicas. Lo que pasa que, bueno, ese carácter que se le dio en Roma seguramente las haría más propia de otros lugares, no necesariamente tan sagrados.
Ajá, ajá. ¿Y en cuanto a vestimenta? ¿Tenemos documentación?
No, pero debía ser bastante, bastante ligera. Uh-huh. Porque de hecho las menciones hablan de unos bailes, de unos contoneos y, ajá, de que movían mucho las caderas y los glúteos. Es una cosa que a los romanos parece que debe ser que les impacta, una especie de danza del vientre. Y por tanto debían ser una ropa bastante escasa e incluso, bueno, si nos atrevemos a pensar, transparente, como por ejemplo se ve en las pinturas egipcias, porque los egipcios también tenían un tipo de bailarinas muy eróticas para, uh-huh, los griegos y los romanos.
¿Y la minuta? Dices que la prestación no era gratuita.
No, la prestación había que pagarla y había que pagarla al templo y había que pagarla evidentemente.
Al templo había que pagar.
Claro, porque es una sacerdotisa, es una sierva de la diosa, un siervo del dios. En el caso de estas doncellas, pues seguramente habría que pagar, entre comillas, al chulo de turno. Es más, Marcial nos menciona a algunos desvergonzados, maestros gaditanos, y personas que eran los dueños de estas chicas, porque parece ser que eran esclavas en su mayoría. Tenían incluso una condición de esclavas sagradas, esclavas del templo. Aunque por alguna otra mención también se puede pensar que alguna quizá pudo comprar su libertad.
¿Había algún día en concreto de la semana en la que uno pudiera acudir o daba igual el día?
En principio...
¿Alguna hora en concreto?
En cualquier momento. Es verdad que Plinio el joven, uh-huh, en una de sus cartas, en su libro primero, nos dice que estas muchachas eran parte de unas celebraciones muy eróticas. De hecho, él creo que es invitado a una cena donde todos los platos tienen una connotación erótica. Entonces, ajá, eran más... Mejor por la noche,
mejor,
¿no?
Por la noche,
claro,
¿no? Más discreto.
Exacto, sí, invitaba un poquito más a esas reflexiones que uno hacía cuando bailaban estas mujeres.
¿Se sabe si en grupo o individual o...? Da igual.
Bailar,
¿había
dices?
Había precio... no sé, a precio de grupo a lo mejor.
Hombre, bailaban en grupo, por lo menos. Tenía que haber siempre al menos dos.
Allí estaría todo el mundo en el oficio, ¿no? Irían todo el mundo, ¿no? Nadie se lo perdería.
Esos ojos brillantes que tienes, Martín. Esas babas, en fin. Pues tenía que haber varias, eso sí, porque mientras una bailaba, uh-huh, las otras tocaban instrumentos, que es otra característica de estas mujeres. Se hacían acompañar de música y de canciones.
Es que si no toca instrumento...
Sí, ¿verdad?
Nacho.
Sí.
Bueno, no.
Nos vamos a ahorrar el chiste obvio, ¿no? Juvenal, por ejemplo, en su libro 11 de sátiras, nos cuenta precisamente que las letras de las canciones eran tan subidas de tono que las prostitutas romanas más veteranas, más curtidas, se negaban a escucharlo.
Madre mía.
Y como digo, es que Cádiz por lo visto era famoso por esas letras licenciosas, ese erotismo, esa...
Y eran brujas, levantaban cosas sin tocarlas. Esto es una licencia mía, ¿eh?
Madre mía, ya no voy a poder pasar por la facultad ya después de esto.
Bueno, entonces dices que eran, lo hemos comentado también en el sumario, eran diestras en ciertos instrumentos, con la práctica de algunos instrumentos.
Curiosamente, Marcial, bueno, y Estaquio nos comentan, nos sugieren que eran una cosa muy parecida a las castañuelas actuales. ¿Por qué? Porque se habla de crusmatae. Las crusmatae son unos crótalos, dos planchas de madera o de metal unidos por una tira de cuero que se ponían en las manos y chocaban, y al chocar hacían un ruido muy característico. Por eso hay algunos han visto en este tipo de mujeres, en las puelae gaditanae, las primeras bailarinas de flamenco, la base de todo ese tipo de baile.
Ajá.
También tenían
cimbalos. Ahora llevan más ropa.
Llevan más ropa, es verdad, pero precisamente a los extranjeros ese tipo de baile, el flamenco, les suele parecer muy fogoso, muy sexual.
Hombre, tanto, hay cierto roce, ¿no?
Claro, y los aspavientos, los movimientos, las miradas. Por lo que nos dicen los autores clásicos, desde luego estas mujeres vibraban muchísimo más. Por eso digo que era más parecido, yo creo, a la danza del vientre. Pero bueno, ahí siempre está esa curiosidad de ese pozo que ha quedado ahí.
¿Había normalización dentro de la sociedad? ¿Esta figura estaba aceptada dentro de la sociedad?
Pues hombre...
¿No lo está en la actualidad? Pues,
no, yo creo que más bien no. Como siempre hay una hipocresía muy grande en todas estas decisiones, en todas estas ideas. Eran mujeres que muchas veces, como hemos dicho, eran esclavas. Solamente por ser esclavo ya tienes una especie de estigma social. Si encima te dedicas a este tipo de cosas tan libidinosas para los romanos, que en teoría eran tan morales...
¿Eran perseguidas?
No eran perseguidas.
No.
También las prostitutas existían.
Objeto.
Claro, en la Edad Media, en pleno cristianismo, la prostitución estaba aún peor vista. Pero seguían existiendo las famosas putas de Aviñón, ¿no? Las putas de la corte del Papa de Aviñón. Y existían, y todo el mundo lo sabía, entonces...
Aquí hablamos de catochoi.
Catochoi, sí, es un tipo de condición jurídica muy específica, porque no pertenecerían a un hombre o a una mujer en concreto, sino que pertenecerían al templo, a la divinidad, y por tanto su condición jurídica, para comprarlas, para venderlas, habría que realizar toda una serie de trámites diferentes a si lo hacemos con un particular.
¿Cómo eran esos intercambios? ¿Cómo podían ser? ¿Monetarios o pueden ser también...?
Como fuese, evidentemente.
Personas.
Sí.
Se podían
cambiar, claro, y evidentemente también por dinero. Marcial, por ejemplo, comenta, además, una bailarina bastante famosa, o debió ser bastante famosa, Teletusa, da un nombre, y habla de su antiguo dueño que la vendió como esclava y ahora la intentaba volver a comprar, pero como señora. Por tanto, sabemos que tenía que haber una transacción, porque ya desde el mismo instante en el que son esclavos, y más aún cuando... viajan a Roma y empiezan a perder esa condición, digamos, tan sagrada, pues seguramente sería muy fácil. De hecho, los esclavos compraban y vendían con mucha rapidez y con muchísima normalidad.
Las muchachas de la licenciosa Cádiz.
Sí, señor. Eso es precisamente de Marcial. Marcial parece que tuvo cierta fijación con estas damas, probablemente porque fue invitado a muchas de estas fiestas. También es verdad que a Marcial, como a casi todos los romanos, le gustaba mucho el cachondeo. Y estas mujeres, pues, amenizaban muchísimo esas cenas que se hacían entre amigotes, entre comillas.
Ajá, es un libro, ¿no?
¿Perdón?
El libro.
No, en los epigramas, precisamente, él tiene varias menciones de ellas. En el libro sexto, en el epigrama 71, por ejemplo, nos dice que son diestras, bueno, más que diestras, dice, capaz de resucitar a los muertos, diestra en adoptar posturas lascivas al compás de las castañuelas béticas y en bailar según los ritmos gaditanos, la que haría empalmarse al trémulo Pelías y al marido de Hécuba junto a la pira de Héctor. Teletusa abrasa y atormenta a su antiguo señor, la vendió como esclava y ahora la recompra como señora.
Pues mira, he traído por aquí casualmente unos crótalos.
Sí, pero ninguna Elena que los toque.
Fíjate que bien suena. No, ¿por qué? Porque hemos hablado de la figura femenina, pero es que resulta que también la había masculina. Fíjate
pues sí,
que bien se le da, mira qué bien se le da. Mira. Ahí está Nacho, mírale. Había una figura masculina, sí, Nacho, que
sí,
eran los...
Los Quinaedi.
Ajá.
De hecho, incluso Plauto los menciona. Pero bueno, es que en la antigua Grecia había... también los porno, es decir, los prostitutos. Por tanto, ¿por qué no va a haber bailarines para ellas y para ellos?
Efectivamente, esto ya no tocaban los crótalos, tocaban los... ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira cómo se viene arriba! Muchas gracias, Nacho.
Pues muchísimas gracias, entre comillas, ¿eh? Que sigo esperando mi Elena.
Encantado de tenerte por aquí para hablar de nuevo de sexo, de verdad. No sé cómo... ¿Piensas en mí y...?
¿Y pienso en sexo? No, no, tanto no, tanto no.
Bueno, la semana que viene más.
Más y mejor.
Aquí en La Rosa de los Vientos.
Venga, Martín, un placer. Muchas gracias.
La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Come on, baby, move yourself.
Y 23 minutos de la madrugada en Onda Cero, estás escuchando La Rosa de los Vientos. Entramos en momento de agenda cultural después de, bueno, un programa intenso, ¿eh? Hemos tenido sensaciones de todo tipo. En OndaCero.es, por cierto, en el combo de Facebook dice José Luis Vallejo: ¿qué cosas? Mañana mismo voy a Palermo, así que me apunto la visita.
Ah, que va a la pues catacumba. Nada, nada. Allí con los capuchinos, a ver si encuentra alguna cosa nueva.
Podemos decir que hemos mandado a José Luis al agujero, a las catacumbas. Y bueno, decimos buenas noches a Luna, que dice hola, pues hola. Ya sabéis, en www.andacero.es podéis comentar el programa y en Twitter, por ejemplo, con almohadilla rosavientos, se puede ir comentando qué es lo que estamos emitiendo, los contenidos. Y entre ellos, ahora entramos en la agenda cultural con una felicitación, ¿verdad,
Silvia? Con varias felicitaciones. Varias felicitaciones. Estamos, vamos, esta semana ha sido pródiga en premios culturales.
Y estuvimos muy cerca de uno de los premiados, ¿verdad? En Málaga.
Sí, 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 porque exactamente. Estamos hablando de José Luis San Pedro, que reside, cuando empieza el frío aquí en Madrid, pues él se va para Málaga.
Ah, sí, muy bien.
Pero cuando estaba allí, mira tú por dónde, le llaman: pero bueno, José Luis, ¿qué haces en Málaga? ¿Que si has sido premiado con el Premio Nacional de las Letras? Pero si tienes que volverte para acá. Y prácticamente no habían ni deshecho la maleta, que se han tenido que volver aquí, no sabían muy bien cómo gestionar la agenda, qué día, qué cómo tenían que hacerlo. Pero bueno, la verdad es que estamos encantados. Y además es que José Luis San Pedro, yo creo que es una especie de escritor fetiche del programa y muy vinculado a temas que comentamos aquí en el programa, como ese movimiento de los indignados, y él también muy vinculado a esos temas sociales, reivindica que hay que estar activo. Y aunque tiene algún problema de oído, algún problemilla físico, eso no le resta para que siempre esté atento a todo lo que está ocurriendo en la sociedad hoy en día y a que nos los pongan los numerosos libros y novelas que escribe.
Le recordamos por ese prólogo también, por el movimiento 15M, ¿no?
Sí.
Ese libro que ha estado en la cabecera de muchos indignados.
¿Que se llama así?
El Stephen Hessel, y el prólogo de José Luis San Pedro. Es bueno siempre leerle y escucharle con detenimiento. Enhorabuena, por tanto, por ese Premio Nacional de Letras José Luis San Pedro. Y una nueva felicitación para...
Pues mira, si José Luis San Pedro, sabes que es economista, también le denominan humanista, porque lo es, pues en esta ocasión es a un matemático, a un físico, pero va unido su virtud de poeta. Él se llama Nicanor Parra, es chileno, y ha conseguido el premio Cervantes.
Bueno, pues nada, estamos como queremos. No, este premio no está mal, dotado.
Claro, no, y además es que...
El premio, bueno...
Eso no lo
Nicanor
sabemos.
No lo sé, pero...
se mezcla ciencia y literatura, que dicen que muchas veces pues no van parejas, ¿no? Que los científicos no son muy muy buenos literatos, uh-huh. Pero en esta ocasión pues se ha demostrado que sí. Ha estado recientemente por allí, por Asturias, así que pues nada, me imagino que muchísima gente la trayectoria de José Luis San Pedro sí la sigue, pero la de Nicanor no. Entonces pues que cojan alguno de sus libros e intenten ponerse al día.
Uh-huh. Pero en luego, la chimenea de alguno en el árbol de Navidad aparecerá seguro estas Navidades.
Pero es que tenemos también ahora un nuevo académico de la lengua.
Ah, sí, cierto, cierto.
Claro, que además ha ocupado el sillón Z.
Mayúscula.
Sí, que era el que ocupaba Francisco Ayala. Uh-huh. Que también, bueno, toda la vida Francisco Ayala parecía que era inmortal. Uh-huh. Casi que yeah. El hombre estaba muy viejecito, pero ibas cumpliendo, yo creo que iba a cumplir los 100 años, incluso
sí,
más.
Sí, más, más. Y ha recaído, en este caso, se va a sentar en...
el dramaturgo.
El salón, eso sí. Es, alguien del mundo del teatro.
Sí, sí, José Luis Gómez. Se le denomina dramaturgo porque, claro, él toca bastantes facetas. Actor, director, ha regentado bastantes teatros. Y bueno, pues es un hombre del teatro sobre todo. Pero también ha hecho películas, incluso la última con Almodóvar, pues estuvo ahí muy partícipe. O sea que es un hombre muy de letras en general. Y creo que todavía quedan dos sillones libres que no han sido ocupados, ¿eh? Uno de ellos el de Miguel Delibes.
Nada, pues vamos, Silvia, somos dos, mira.
Bueno, sí, pero sí. Todavía tenemos que demostrar mucho, ¿eh?
Tiene razón. Pero bueno, bueno, no estaría mal sentarse en uno de esos.
Oye, sillones. ¿No sabemos qué opina Raúl, que le tenemos en Salamanca?
Raúl Shogun, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues mira, estabais hablando de premios y me estaba acordando, ahora haciendo un pequeño repaso a todos los premios que hay este año, y bueno, también se acaban de nombrar los de el Salón del Cómic, el Expo Cómic de este 2011, y bueno, pues como académico incluso podemos ahí lanzar a autores de cómic, ¿por qué
no? ¿A quién
no?
¿Sentarías tú?
Yo reconozco que con todos los premios, con todo el trabajo que tiene, uno de los que acabará ahí será Paco Roca. Uh-huh. Tuvo el Premio Nacional de Cómic con Arrugas, sí. Ha ganado el Premio a Mejor Obra Nacional con El Invierno del Dibujante, que es una auténtica maravilla, es una delicia, y es un autor tan humilde, tan cercano, y realmente sabe disfrutar de la literatura y del cómic, que quizá más pronto que tarde es de los grandes autores que nunca generan polémica y siempre gustan.
No está mal la opción de José Luis, ¿eh? Cuando San Pedro, estaba pensando yo ahora,
sí.
Porque saliste de Salamanca con 2 grados, ¿no? Una cosa así, el pasado fin de semana.
Sí, sí.
Llegaste a Málaga 20, pero luego regresaste y sigue la cosa igual, ¿no? No ha mejorado por Salamanca.
Nada, además tuvimos, mientras vosotros estabais ahí calentitos, disfrutando de esa maravilla que es Málaga, pudimos y te enviamos fotografías,
sí, sí.
Con 2 grados, con una niebla tremenda. Queremos desde aquí enviar un abrazo muy grande a Málaga, por favor acogednos, estamos encantados de ir a veros cuando queráis.
Bueno, aquí en Madrid tampoco, vamos a la zaga de Salamanca, también hace fresquito, ¿eh? Tú lo viviste ayer.
Sí, lo vivimos ayer porque estuvimos disfrutando un poquito del Expo Comic y bueno, pues la verdad es que la gran ventaja, una vez que estás dentro del ambiente y que disfrutas de todo lo que hay dentro, te olvidas un poquito del mundo exterior. Es la gran ventaja que tienen los salones del cómic, sobre todo porque hemos podido disfrutar de grata compañía, de buenas exposiciones y de una gran medida de actividades.
Ahora nos cuentas, pero eso tenemos es. Algo de música.
Pues sí.
Exactamente.
Sí, sí,
además,
sí.
Tenemos exclusividad.
Pero bueno, eso no lo cuentas ahora porque yo te voy a traer otra cosita que también está exclusiva. Y es lo último de Amy Winehouse. Sí, sí, es un recopilatorio, ya verás.
Lo tenemos. Está un poco de musiquita.
¿Qué? ¿Te imaginabas a Amy Winehouse cantando The Girl from Ipanema?
La verdad es que cambia mucho el ritmo, ¿eh? Y yo reconozco que no he sido nunca en Amy Winehouse. Sin embargo, tiene un puntito que sí que me gusta, sí que me gusta.
Esto a las 4 o 5 de la mañana está bien, ¿eh? Ya cuando va de recogida.
Bueno, pues esta estupenda música se la debemos al productor Sam Raimi, que bueno, pues ha estado acompañando a Amy, pues como su grupo, que ya era la vocalista de Franny Back to Black, y en los 2 últimos álbumes que publicó, pues él estuvo ahí ayudando a que sonara todo fenomenal. Y claro, entre grabaciones y grabaciones, entre estudio y estudio, de vez en cuando pues la chinchaban a Amy, oye, ¿y esta canción cómo la cantarías tú? ¿Y esta otra cómo la versionarías tú? Entonces, claro, él en su disco duro tenía muchísimas versiones con la voz de Amy. ¿Qué ha hecho? Pues recopilarlas para toda la gente que le gusta esta cantante y que la tenga ya en su haber. Entre ellas, pues podemos tener esta de Girl from Ipanema, o podemos tener también Will You Still Love Me Tomorrow de Carole King. Y bueno, pues han ido cogiendo canciones suaves. Le dice que es, claro, Amy cantando al amor, que es todo un lujo, ¿no? Y yo creo que lo suyo es ir descubriendo este disco.
Y ahora, como decía Raúl, cambiamos el ritmo y le damos un poco de caña.
¡Ay, Dios!
¡Dale, dale!
Verás, verás.
Esto es lo que iba escuchando Raúl de vuelta a Salamanca ayer, de vuelta del Expo Comic, escuchando casi en exclusiva también, evidentemente, porque todavía no se ha publicado, ¿verdad? Se publica dentro de muy poquito.
Exactamente, el día 5 se pone a la venta el nuevo disco de Avalanche, que se llama Malefic Time Apocalypse, junto con un libro y un proyecto musical gestionado por Antonio Sediles, muy chulo y bueno, la verdad es que es un auténtico lujo. Como comentabas, veníamos escuchándolo, una maravilla del rock español que hay que disfrutar.
Pero bueno, esto, venta, además, nada. Tú solamente sobre todo lo escuchas cuando ya se acaba el Red Bull, dices, a ver, necesito algo que me mantenga expectante, pendiente de todo, y dices, Avalanche.
Lo tiene prohibido ya.
Ya, no, lo tenemos prohibido, pero además es que cualquier tipo de Red Bull, ya da igual, escuchando el disco, que es una auténtica maravilla.
Y como decías tú, han trabajado en el proyecto tanto musical como... Hay un equipo que ha trabajado en todo, ¿verdad? Han estado, es decir, no unos por un lado dibujando, pintando, entintando y los otros creando el disco, sino que han trabajado en conjunto.
Exactamente, estamos hablando de un proyecto que está creado por Luis Royo, Rómulo Royo, su hijo, junto con Avalanche, gestionados por, como comentábamos, el director comercial, o sea, el director musical Antonio Sediles, uniendo las dos cosas en un mundo que utiliza las profecías, el fin del mundo, no como apocalipsis, el mundo se va a acabar, sino como, bueno, la naturaleza se revela contra nosotros. En el programa siempre hemos hablado del cambio climático. Uh-huh. Luis Royo utiliza un poquito esa temática junto con Avalanche, que ha musicado todo el proyecto. Y bueno, después de escucharlo, reconozco, en 24 horas lo he escuchado casi media docena de veces, no he podido dejar de escucharlo. Vamos a descubrir piezas musicales solamente, baladas, momentos que quizás recuerdan un poco a Metallica. Reconoces un proyecto que se va a alargar en 5 años y va a gustar mucho a la gente que le guste Luis Royo, a la gente que le guste Avalanche, incluso a la gente que no le gusta el rock, porque tiene un ritmo, tiene una fuerza visual y musical muy grande.
Yo es que lo veo. La próxima salida, La Rosa de los Vientos, hermanados con Avalanche. Tú fíjate, alucinante.
Además, sería espectacular estar ahí tocando con ellos, porque realmente el trabajo que tienen detrás es tremendo.
Yo tengo el privilegio de disponer, porque me lo acercó Raúl, tanto del... la novela gráfica como el CD, y es un trabajo espectacular, sobre todo el making of, donde puedes ver las ilustraciones que aparecen en la novela gráfica publicada por Norma Editorial, que las hacen tamaño natural, que tiene 2 metros por 2, son enormes.
Exactamente, además también tienen la gente que se acerca mañana al Expo Comic va a poder ver 15 de los originales de este Malefic Time Apocalypse.
Es espectacular
a todos los niveles, porque además, incluso para la gente que se acerque al CD, que muchas veces la música y, como comentabas, la novela gráfica de rollo, de los rollos, tanto padre como hijo,
que parecen hermanos.
Sí, parecen hermanos, un poco el pelo más caro que el otro, pero realmente...
Hombre, para el padre muy bien, para el hijo no sé yo.
No, hay que reconocer que Rómulo tiene un talento completamente espectacular, y lo mejor es que, por ejemplo, muchas veces los... ya que se musica un álbum, pues utilizas imágenes, sin embargo, tanto Rómulo como Luis Royo han trabajado en el libreto de Avalanche de manera independiente, creando imágenes que no están dentro del libro y viceversa, ¿no? Con lo cual gana mucho el proyecto.
Pues a ver,
y los originales son tremendos.
A ver si podemos hablar con ellos un día. Son oyentes del programa, así que no habrá dificultad en contar con ellos. Y para terminar brevemente, en un minuto, el ExpoComic de Madrid, ¿cómo lo has visto?
Pues bien, realmente gente... la organización ha sido tremendamente buena. Están trabajando además en diferentes exposiciones, no solo la de Luis Royo, sino la de Esteban Maroto, que es una auténtica maravilla. Gente como Carlos Pacheco, que está allí. Un ambiente muy, muy español, donde todo el mundo puede acercarse a ver. Mañana es el día fuerte del mundo del manga, con karaoke, conciertos y cosplay. Con lo cual, de toda la gente que quiera acercarse ahí para verlo, hay una clase magistral que muchas veces no se destaca como se debe. Los profesionales del cómic nos enseñan cómo hacer cómic, cómo lo hacen ellos. En este caso, Toñi Zúñiga, mañana por la mañana, podrá dar una clase. Muy atentos a Kenny Ruiz, que va a trabajar y va a dar una clase.
Y muy atentos que los que está el señor escribano aquí, que va a ir mañana al cine, pero vamos, al cine y también a ver ExpoComic Madrid.
Hecho.
Eso es.
Raúl, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
La semana que viene más, y lo dicho, vendremos a Lo Rollo aquí en La Rosa de los Vientos.
Eso es. Un abrazo.
Abrigarse.
La Rosa de los Vientos. Onda Cero. El Callejón del Escribano.
No tengo buena cara, ¿cómo voy a tener buena cara? 8 euros me han quitado.
¿Quién ha quitado
8 euros? 8 euros, hombre, 8 euros. No, 2 ni 3, 8, pues.
¿Quién?
En el cine, a la entrada.
Ah, en el cine.
8
bueno,
euros.
¿Pero qué esperabas pagar?
Hombre, no voy a pagar nada. ¿Qué voy a pagar por ver esa película que he visto, hombre? Una tía que quiere ser vampira.
¿Qué has visto?
Pues eso, la chica esa del amanecer que... Quiero ser vampira, cásate conmigo, que no me caso. Al final se casa.
Pero no es española, ¿no?
No es española, es americana. 3/4 de hora de boda, oiga, 3/4 de hora de boda. Eso no se puede ni aguantar.
No está bien el cine, ¿no?
No, el cine está mal. El cine está muy mal. El español, a partir de ya, sin subvenciones, sin dinero, sin artistas y sin cines. Y además de huelga, un escándalo.
José Manuel. Muy buenas noches.
Buenas noches, esto es la máquina del tiempo.
Sí, efectivamente. Te esperábamos en Málaga y al final resulta que te has quedado encerrado en un ascensor.
Es que no he podido salir del ascensor.
¿No?
Que, por no salir del ascensor, pues eso es lo que pasa.
Oye, ¿ya ha recuperado los 8 euros?
Si no, que va, eso ya estaba perdido.
Sí, es a fondo perdido.
Sí, a fondo perdido. Lo que pasa es que, bueno, oye, pues si estos del cine americano se toman un cubata o unos boquerones con ese dinero, bien empleado está, mira, no discutamos
sí,
más.
Bueno. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien?
Bien, la semana bien.
¿Hay
siempre
relax previo a Navidades o ha sido intensa?
No, es intensa. Esta que viene es un poquito más relajada porque con tantas fiestas y tanto puente, yo creo que casi no vamos a ir al cine.
Todos los días es víspera de fiesta.
Es verdad, por eso no va a ser barato ningún día, como los víperas de fiesta es más caro, en fin, y luego ya después de esta semana de puentes vendrá el gran achuchón. De todas maneras, hay ya películas navideñas en cartel, de alguna hablaremos ahora.
En portada vienes bien acompañado.
Hombre, ya lo creo que sí.
¿Cómo se llama?
Se llama Mia Wasikowska.
Me alegro de que haya venido. En invierno uno se siente un poco deprimido y solo. Las visitas del señor Rochester son inesperadas.
¿Quién es el señor Rochester?
Es el propietario de Thornfield.
¿Está herido, señor?
Venga, hable conmigo. ¿Cuál es su triste pasado?
Me crió mi tía. Después asistí al colegio donde recibí la mejor educación que podía esperar. ¿Qué clase de hombre es?
Es un buen amo.
¿Le parezco guapo?
La belleza tiene poca importancia.
Se ruboriza, señorita Eyre.
Ahí está, Jane Eyre.
Pues sí, Jane Eyre, me parece que es la versión número 14 que llega a la pantalla del clásico de Charlotte Bronte. Este lo ha dirigido...
Muchos lo han leído en libro, ¿verdad?
Pues sí, por supuesto.
En cine e incluso en serie de televisión.
Ha habido de todo. Yo no sé si esta es la mejor versión, porque no me acuerdo de las otras 13, desde luego, de todas. Pero desde luego una de las mejores, ¿eh?
Decías,
una película
dirigida, por...
dirigida sí, por Cary Fukunaga, con Mia Wasikowska de protagonista y este hombre... Michael Fassbender, que es el top ten ahora mismo, está en casi todas las películas, sobre todo en todas las de éxito. Estupenda novela, estupendo relato y muy buena versión la de Fukunaga en esta ocasión, con esta vida, bueno, pues triste en principio, de la niña Jane Eyre, después jovencita, después ya una mujer, bueno, no llega a ser una mujer muy mayor nunca, porque sigue siendo una chica de 20 años, poco más de 20 años, cuando el final ya de la novela, con este señor Rochester, que es verdad que es muy guapo y muy interesante, y además tan rico, pero es que es un hombre tan raro y tiene un secreto tan grande guardado en su casa que, claro, el amor se hace difícil en estas condiciones.
¿Qué hay en esa habitación?
Sí, en fin, no vamos a desvelarlo. No. Si hay alguien que todavía no lo sabe, claro, para que vaya a ver la película, porque verdaderamente merece la pena.
Dicen que es todo un galán, ¿no? Fassbender.
Fassbender es fantástico. Lo acabamos de ver haciendo de Carl Jung en la película de Cronenberg, y ahora nos llega este otro estreno.
También está Judi Dench.
También. Bueno, es un reparto formidable. No, naturalmente que no está mal. Está también Jamie Bell, el jovencito que quería bailar, y ahora ya ha hecho todo un galán.
Billy Elliot, efectivamente. Bueno, pues ahí está Mia Wasikowska en Jenner, en nuestra portada. Y ahora nos vamos a por las noticias.
Pues sí.
Muchos premios tenemos en noticias.
Tenemos muchos premios porque acaban de darse hace muy poquitas horas los premios del cine europeo, la Academia del Cine Europeo, que se ha reunido este año, han vuelto a Berlín, donde es la sede de la Academia, y han dado los premios del cine de este año. Y yo creo que además con muchísima justicia, me parecen unos premios sensacionales. Mejor película.
¿A quién damos la enhorabuena?
Pues a La Melancolía de Lars von Trier, una película... Debió ganar en el festival, lo que pasa es que esas declaraciones de von Trier echaron para atrás al jurado, pero la película es verdaderamente enorme. Mejor película, Melancolía de Lars von Trier. Mejor director, directora en este caso, Susanne Bier, la directora de En un mundo mejor, una de las mejores películas de este año, desde luego. Mejor guión para Los hermanos Dardenne por El chico de la bicicleta, otra de las películas que está ahora mismo en el Super 10, una grandísima película. Ajá. Mejor actor, Colin Firth por El discurso del rey. Está llegado en un poquito de retraso, pero en fin, hay que reconocer.
A mí me ha hecho dudar, realmente, ¿cuándo lo he visto? ¿No fue el año pasado? No.
Bueno, ha sido, realmente no sé si finales o primeros de este año, ¿no?
Claro.
Ganó el Oscar de este año, desde luego, es decir que, bueno, todavía está de actualidad. Mejor actriz, Tilda Swinton, esta actriz realmente extraordinaria, una mujer de personalidad compleja por su personaje de Tenemos que hablar de Kevin. Mejor película de animación, bueno, pues aquí hemos tocado premio para Chico y Rita de Fernando Trueba y Mariscal, una estupenda película de animación, desde luego. En España quizá no ha tenido todo el éxito que merecía, pero a lo mejor ahora con el premio europeo pues se le da un poquito más de oportunidad.
¿Crees que volverá a las pantallas?
Pues es posible, hombre, es una película de animación que siempre tiene ese huequecito para los aficionados, y con un premio europeo yo creo que la cosa merece la pena. El mejor documental ha sido para Pina, la película de Wim Wenders sobre Pina Bausch, un documental precioso, una película realmente extraordinaria. Y por último, el premio del público, pues también ha sido para El discurso del rey, que desde luego película popular sí que es.
¿Cómo ves la calidad del cine europeo, José Manuel?
Pues desde luego, a tenor de estos premios, realmente importantísima. Me parecen unas películas, todas ellas, ¿quién puede dudar de la categoría de cualquiera de ellas? En fin, los Oscars son los Oscars, pero estos premios europeos, la verdad, es que me parecen a mí de parecida importancia y de mayor calidad.
¿Podemos empezar a intuir por dónde van los Oscars con los premios al otro lado del charco?
Pues ya tenemos algún indicativo por ahí, que son los premios de los críticos de Nueva York, uno de los que suelen acertar bastante. Mejor película para ellos ha sido The Artist, y mejor director, el director de la película, Michel Hazanavicius. Una película verdaderamente curiosa que se va a estrenar en España ya mismo, una película en blanco y negro y muda, que homenajea naturalmente al cine de antes del sonoro. El mejor actor ha sido para los críticos de Nueva York, Brad Pitt, por El árbol de la vida y Moneyball. La mejor actriz, Meryl Streep, por La dama de hierro, ese personaje de Margaret Thatcher que va a hacer muchísimo, va a dar muchísimo que hablar en estos próximos meses, en estas próximas semanas. Los intérpretes de reparto, los premiados, han sido Albert Brooks por Drive y Jessica Chastain por El árbol de la vida y Criadas y señoras. Las dos películas, en ellas está Jessica. La mejor fotografía para Emmanuel Lubezki por El árbol de la vida, uno de los grandes valores de la película, indiscutiblemente la fotografía de Lubezki. El mejor guión ha sido para los críticos de Nueva York, el de Aaron Sorkin y Steven Zaillian, dos nombres de los pesos pesados del guión, por Moneyball. Y la mejor ópera prima, Margin Call, la película de J.C. Chandor. El mejor documental, Cave of Forgotten Dreams, de Werner Herzog. Y la mejor película de habla no inglesa, ojo, Nader y Simin, la película persa de Asghar Farhadi, que también está en los primeros puestos del Super 10 y en los primeros puestos de la cartelera española ahora mismo.
¿Y War Horse? ¿War Horse?
¿Caballo de guerra? Bueno, pues de momento se ha quedado un poquito ahí atascada, vamos a ver, ¿no? Desde luego, The Artist es una película curiosa, porque una película en blanco y negro, prácticamente muda, todo el tiempo, con mucho encanto, con mucha poesía, pero no sé yo si la película más popular del mundo. De momento se postula ya como favorita, pero hay otras muchas, Criadas y Señoras, por ejemplo, El propio árbol de la vida, en fin, muchas. Van a estar ahí en la lucha final.
La veremos y disfrutaremos. Y
espero que sí.
Le daremos la bienvenida a estas películas y, en contraposición, damos la despedida esta semana a Ken Russell.
Pues sí, director, 84 años tenía Ken Russell, vanguardista, polémico, inconformista, sus películas repletas de sexo y de ataques a la religión y al poder establecido han levantado ampollas.
Contestatario.
Contestatario, absolutamente. Recordemos que en 1969,
hay imágenes
ha llovido, tremendas. Sí, sí. Ahí desnudó a Glenda Jackson, es decir, se atrevió, y ella se atrevió también, le valió el Oscar a ella por Mujeres enamoradas, y tuvo además dos nominaciones la película, Mejor fotografía y Mejor guión. Pero en el 71... escandalizó ya a todo el mundo con Los Diablos, la película que protagonizaban Vanessa Redgrave y Oliver Reed, una película multicensurada.
Ese Jesucristo bajando de la cruz.
Efectivamente,
y
bueno,
enrollándose con una monja.
Ahí había de todo.
Por los suelos retozando. Bueno,
exactamente. Russell no tenía ninguna piedad ni se detenía ante nada. Ganó en Venecia, ¿eh? La película era dura y estuvo censurada, pero también se llevó sus galardones, ¿no? Ha hecho películas también que en razas relacionadas con la música, muchas de ellas. La pasión de vivir, que estaba dedicada a Tchaikovsky. La sombra del pasado, de Mahler. Listomanía, de Liszt, naturalmente. Tommy, en los años 70, de los Who, efectivamente.
De los Who, sí.
Después El novio, y por supuesto películas eróticas. La pasión de China Blue, de Rainbow, y también hasta de terror. Viaje alucinante al fondo de la mente, La guarida del gusano blanco, La casa del terror, que ha sido su última película, una parte de la película rodada por él en el 2006. Bueno, una personalidad absolutamente arrolladora. Se nos ha ido Ken Russell, pero nos queda su cine. Eso es absolutamente eterno.
Voy a decir una osadía. Dicen, ¿se echó a perder en los últimos años?
Bueno, hombre, es que yo creo que todo el mundo pierde un poquito de fuelle, pues quizá con la edad, y también cuando realmente el mundo del cine erótico, del cine porno en general, ha sufrido una caída espectacular, pues con la llegada masiva de Internet, donde cualquier aficionado encuentra lo que quiera y muchísimo más, ¿no? Entonces quizá ese cine erótico, ese cine tan contestatario, y no digamos otro cine de contestación también al poder o a la iglesia y tal, pues quizá ha caído un poco en desuso, y Ken Russell lo acusó, evidentemente. No, yo creo que el hombre pues se ha ido haciendo mayor. Todavía en el 2006 dirigió un episodio de una película, yo creo que hay que tener fuerza para eso.
Desde luego.
Con 80 años.
Debemos reconocer también, ¿no?, que todas las declaraciones que ha habido de colegas suyos siempre han sido todas positivas.
Por supuesto.
Las que ha habido esta semana.
Por supuesto que sí. Sería un hombre difícil, pero ha sido un hombre unánimemente respetado.
Nuestro recuerdo, por tanto, para Ken Russell, y ahora un viaje al pasado con nuestra siguiente película que aparecerá en la crítica.
En una época convulsa, un asesinato obligará a un joven abogado a enfrentarse a una conspiración.
¿Ya sabes que el juicio a los conspiradores comienza hoy?
¿Y qué podemos hacer?
Defender a uno de los ocho.
¿Entiende de qué se le acusa? ¿Que si es culpable podrían ahorcarla?
No soy una asesina.
Su hijo fue el único que logró huir.
Son los mismos seres despreciables contra los que luchaste arriesgando tu vida. Ten cuidado, hay gente muy importante detrás de todo esto. ¿Alguna vez le ha importado algo más que su persona?
No sé qué ocurre en ese juzgado.
¡Orden!
Ustedes dictan las reglas, eligen a los jueces, la acusación no tiene límites. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar?
¡Basta!
Es inocente.
Eso no es.
No permitan esta injusticia.
Inocente.
Solo por...
Bueno, pues esa es la duda, verdaderamente. Esa es la duda, y no otras, porque de todo esto es de lo que trata La conspiración, la nueva película de Robert Redford. La producción es del propio Redford, de Brian Falk y de Bill Holderman, el guión de James Solomon y los protagonistas James McAvoy, Robin Wright y Tom Wilkinson. Bueno, 75 años tiene Robert Redford, más de 60 títulos como actor a sus espaldas. Yo creo que es un actor realmente magnífico. Ha pasado por todas las fases. Joven promesa, sobre todo en televisión en los años 60. Luego galán joven, de muchísimo éxito. Y después galán maduro, capaz incluso de más de una proposición indecente, recordemos, en los últimos 80 y 90. Y en esas décadas se redescubrió como productor y director, con una carrera también más que interesante. Gente corriente, Un lugar llamado Milagro, Kid Show, El hombre que susurraba a los caballos, Leones por corderos, 8 películas hasta ahora, con esta última, sin contar el siguiente proyecto de Company You Keep, que está rodando en estos momentos. Bueno, la conspiración cuenta un tremendo episodio de la historia americana. Recordemos, el 14 de abril de 1865, todavía con las heridas de la guerra civil muy abiertas, el presidente Abraham Lincoln sufrió un atentado en su palco del Teatro Ford a manos de un actor de Maryland, John Wilkes Booth. Lincoln murió a las pocas horas. Este suceso, naturalmente, es muy conocido, pero no tanto el hecho de que se sustentaba en una conspiración que estuvo a punto de acabar también con la vida del secretario de Estado, William Seward, y de la que se salvó el vicepresidente Andrew Johnson porque su ejecutor huyó aterrorizado sin cometer el crimen. La investigación judicial y la persecución policial contra los conjurados, dirigidas ambas por el ejército, dieron sus frutos con cierta rapidez. El 26 de abril, 12 días después, Booth fue abatido, su cómplice apresado y el resto de los implicados cayó pronto en manos de la justicia. Se procesó a 7 hombres y una mujer. El tribunal militar comenzó sus sesiones el 9 de mayo y el 30 de junio concluyó con una sentencia de pena de muerte para 4 de ellos, incluida la mujer, Mary Surratt, madre de uno de los conspiradores, que prácticamente era el único que consiguió escapar. Bueno, nadie quería saber nada de esta historia por aquello de que si no nos acordamos es como si no hubiera pasado. Y James Solomon ha estado casi 20 años dando forma a este guión y tratando de llevarlo a la pantalla. Al final, los productores de la America Film Company, una empresa especializada en películas históricas, se hicieron cargo del proyecto y se lo entregaron a Robert Redford para que lo dirigiera. Redford sabe que cuando se profundiza en un documento real, aparecen casi siempre muchas zonas oscuras que se pueden sacar a la luz, exactamente como en este caso. El relato transcurre con rapidez por el magnicidio y los sucesos inmediatamente posteriores para centrarse en el proceso a los detenidos y en los personajes del entorno. Sobre todo en el principal acusador, Joseph Holt, mano derecha en el juicio del secretario de la guerra Edwin Stanton, el joven abogado Frederick Aiken, ayudante del muy importante Robert D. Johnson, que delega en él el trabajo, y por supuesto Mary Surratt, acusada de conspiración y de dar cobijo a su hijo y al resto de los conjurados. James McAvoy y Robin Wright son los principales protagonistas. Ella, no lo vamos a descubrir, es una grandísima actriz que no tiene dificultades para alcanzar el grado de dramatismo que requiere su personaje, y parte de su fuerza se transmite a McAvoy, una de las más firmes carreras del cine británico actual, que es el encargado de la defensa de la mujer. Al principio no cree en su inocencia más que el terrible fiscal, pero su actitud cambia cuando le atrapa la duda y, convencido de que ella y los demás acusados merecen un juicio justo, comprende que no va a ser así. El abogado defensor se encuentra solo frente a todo el país, que anhela venganza a cualquier precio, pero la película muestra cómo el proceso se vuelve inevitablemente en contra de la propia justicia. Director y guionista ponen su dedo en la llaga que más escuece a los americanos. Esos casos, algunos no tan lejanos, en los que la ley se olvida, el derecho de las personas se ignora y los intereses ocultos de políticos, militares y jueces arrasan con la libertad y la dignidad individual. Redford sabe de lo que está hablando y conduce la trama con absoluta seguridad, sin caer en el melodrama, pero desde luego sin que el pulso le tiemble en un solo momento.
Creo que no ha salido defraudado, ¿no?
De la película. No, me ha parecido una película muy interesante, y además lo que Redford plantea, y por eso ha traído a colación este caso, uh-huh, es la situación actual en la que muchas veces, véase Guantánamo, por ejemplo, uh-huh, la justicia, los militares, el poder pasa por encima de todo.
Es una de las funciones del cine, ¿no?
Efectivamente, estoy convencido, y Redford lo sabe muy bien, por eso él acude casi siempre, o muy a menudo, a este uh-huh tipo de argumentos y este tipo de películas.
Uh-huh. Estamos ante una película candidata a los Oscar.
Va a ser difícil porque, bueno, es una película relativamente independiente. Esta productora, American Film Company, no tiene la fuerza, desde luego, de las medios, de las grandes productoras, y lo va a tener complicado. Bueno, uh-huh, los dos personajes, sobre todo ella, Robin Wright, está espléndida, pudiera estar a lo mejor en alguna nominación. Y, hombre, a mí me gustaría mucho. Ahora que hay como 10 películas en la nominación final, en las categorías finales para la mejor película, pudiera caber la conspiración. Uh-huh. Calidad no le falta.
¿Diferencias con JFK? Muchas, ¿no?
Sí, efectivamente, es otro tipo de película. JFK era más periodística, en un ritmo mucho más actual, de eso se trataba también, ¿no? De investigar en una verdad. Aquí la verdad prácticamente está clara, lo que pasa es que se ocultaba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es palmario que ese juicio se celebró, y se celebró además de esa manera. hay siempre un momento final de suspense en el que no sabemos si la mujer va a ser salvada o no in extremis. El abogado lo intenta, el fiscal intenta que no, no lo vamos a desvelar. Esa es la baza del suspense, ¿no? Pero realmente el caso es sobradamente conocido. Si alguien no quiere esperar y lo busca en cualquier documentación, claro, lo va a encontrar.
El Titanic se hundió también.
Efectivamente, ahí también sabíamos el final.
Pues aquí está la conspiración en un país, Estados Unidos. Es uno de los desarrollados en el que se han producido un mayor número de magnicidios.
Desde luego, es curioso,
en poco tiempo de historia.
Sí.
Pues una gran historia, la de Robert Redford, y que recomendamos para estas fechas navideñas que están ya a la vuelta de la esquina. Vamos a por el Super 10. Y combinamos crítica, público, taquilla.
Ahí va todo.
¿Qué tenemos en el puesto número 10?
Pues en el 10 está El árbol de la vida, la película de Terrence Malick, con Brad Pitt precisamente, Jessica Chastain, Sean Penn. 11 semanas en la lista y va bajando.
Y gran premiada por los críticos de Nueva York.
Sí, efectivamente. Igual ahora vuelve a subir.
Bueno. Puesto número 9.
Pues una novedad. El gato con botas, de Chris Miller. Es una película de animación, pero a mí me suena que este gato tiene una voz parecida a Antonio Banderas.
No sé yo por qué. Silvia ha estado viendo la película.
Pues sí. A ver, hombre, es entretenida, verdaderamente. Yo creo que hay un poco de batiburrillo, de tanto cuento como tocan por un lado y por otro, pero el gato con botas es un auténtico hallazgo.
¿Y la voz de Antonio Banderas?
Fantástico.
Puesto número 8.
En el 8, Pánico en la Granja. Otra película de animación, esta es belga, de Stéphane Aubier, una película realmente sensacional, con cuatro muñequitos de plástico, moviéndolos centímetro, milímetro a milímetro, han hecho una auténtica gozada de película.
Bueno. Puesto número 7.
Nader y Simin, una separación, la película de Asghar Farhadi, 9 semanas en la lista, ya va bajando porque son ya mucho tiempo, pero yo creo que todavía va a aguantar un poquito para llegar desde luego al Super 10 la semana que viene.
¿Sube, baja la película que se encuentra en el puesto número 6?
Pues baja, es ya Super 10, son 10 semanas, no Habrá paz para los malvados, una película española estupenda de Enrique Urbizu, suena a Goya, a ver si los académicos no se les olvida.
Número 5.
En el 5 está Melancolía, esta sí, la gran ganadora de los premios europeos, la película de Lars von Trier, con Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, 4 semanas en la lista y subiendo.
Nos acercamos al podio, puesto número 4.
El niño de la bicicleta, otra de las premiadas, con el mejor guión esta vez, de Jean-Pierre y Luc Dardenne, 5 semanas en la lista, también ha subido un puestecito.
Número 3.
Número 2.
¿Dos?
Sí, el 3 era El niño de la bicicleta. El 2, Another Year, otro año. La película de Mike Leach con Jim Broadbent, Leslie Manville, 8 semanas en la lista.
Y número 1.
Pues sí, en todo lo alto, como desde la semana pasada, que no tuvimos Super 10, pero estaba ya ahí, Un dios salvaje, la película de Roman Polanski con Jodie Foster, Kate Winslet, un reparto sensacional. 2 semanas en la lista, las 2 en el número 1.
¿Qué es lo imprescindible? Primero lo prescindible, pues, ¿qué no hace falta ir a ver al cine?
Yo pienso que película de todas las que he visto es la que no iría a ver otra vez. Y para mi gusto es este Acero Puro de Andrew Niccol, que no ha hecho malas películas, pero yo creo que aquí ni Hugh Jackman levanta esta historia de robots boxeadores. ¡Qué tostón!
Silvia nos está mirando mal, a Silvia le encanta Hugh Jackman.
Vaya por Dios. Bueno, hombre, a mí también me gusta Hugh Jackman, es un señor muy guapo y además muy simpático, ¿eh?
Pero dice que Acero Puro no.
No, Acero Puro no.
Bueno. ¿Y lo que es imprescindible, lo que no debemos perdernos?
Pues no debemos perdernos llevar a los críos, que ya es la época y en esta semana además no tienen cole, pues pueden elegir entre Happy Feet 2 o Vicky y el Vikingo, dos películas infantiles, una verdadera monada de cine, lo mires por donde lo mires.
A mi nada le encantan los pingüinos, ¿eh?
¿Ves? Pues
está
fantástica.
Todo el día diciendo, vamos a ver los pingüinos.
Happy Feet con el pingüinín chico es una auténtica delicia.
Yo quiero ver El verano de Martino.
Bueno, también, además una película también con un trasfondo histórico verdaderamente importante, sucesos que conmovieron a Italia hace unos pocos años.
Me lo voy a apuntar. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel.
No, hombre, gracias a ti, Martín.
La semana que viene más.
Hasta luego.
Y mejor. Segunditos, nada más para alcanzar las 4 de la madrugada. Mañana más, mañana vuelve La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa de nuevo al frente. Hasta mañana, Silvia.
Mañana.